A la sesión de trabajo que hemos organizado sobre la responsabilidad civil y penal de la economista Sorfiscal, que ha sido organizada, como sabéis, por el Colegio de Economistas de Valencia y convocada por la Comisión de Fiscal. La verdad es que esto es un tema que da pánico. Yo cada vez que tengo que presentar o asisto a una conferencia sobre el tema de la responsabilidad civil y penal del asesor fiscal, me da miedo, porque además salgo con muchos miedos, muchos más miedos de los que entré. Entonces yo creo que lo más importante de todo es ser conscientes de qué estamos hablando. ¿Os acordáis que hace relativamente poco organizamos un seminario también sobre el tema de blanqueo de capitales, que nos afecta enormemente? Y este, de lo que nos va a hablar Leopoldo, pues nos afecta exactamente igual. La jurisprudencia está siendo muy cambiante en los últimos años, las leyes están endureciendo bajo mi punto de vista, ahora nos lo comentará, y cada vez nuestra profesión implica un mayor número de riesgos y tenemos que ser bastante más escrupulosos de lo que hasta ahora lo hemos sido, o por lo menos la mayoría. Como ponente me acompaña una persona que creo que la conocemos todos, que es Leopoldo Ponsalventosa, que es economista, asesor fiscal y miembro de nuestro colegio desde 1975, inspector de Hacienda del Estado excedente. Y entre los distintos nombramientos y cargos podemos destacar los siguientes: ha sido tesorero de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, inspector regional de tributos cedidos, investigador por la London School of Economics, subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales, colaborador del Departamento del Tesoro Norteamericano, miembro del Comité Científico y Tesorero del CIRIEC, que no sé lo que es, y vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Ha colaborado toda su vida con el Colegio de Economistas de Valencia, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, ha sido presidente de la Comisión de Fiscal y ha sido presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Actualmente es socio de Leopoldo Pons y Asociados, vicepresidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales y miembro del Consejo de la Confederación Fiscal Europea. Es autor de innumerables publicaciones y colaboraciones científicas y de todo orden, y podemos destacar La responsabilidad del economista y asesor fiscal, un panorama jurisprudencial del Congreso Nacional de Economía de La Coruña, y La reforma de las fiscalidades del capital, el caso de la SINCAP y la elección por pies del contribuyente, del Congreso de Economía de Cataluña. En definitiva, es una persona muy cercana a nuestra institución y además es codirector del Máster en Tributación en sus 22 ediciones. Como presidente de la Comisión de Fiscal, quiero dar la bienvenida a Leopoldo y agradecer que haya aceptado nuestra invitación y que no nos asuste mucho esta tarde.
Claro que no. Claro que no. Muchas gracias, Federico. Bueno, veo a mucha gente, amigos, incluso familia. Tengo a mi derecha a José Luis de Asís, que es abogado del despacho. Como habéis podido ver, uno no es capaz de hacer tantas cosas. Necesita de la colaboración intensa de los demás. En este caso, nunca mejor dicho, todo el tema de la jurisprudencia en materia civil y en materia penal requiere un observatorio continuo. No es fácil entrar en ella, no es fácil homologarla, como luego veremos. He contado con la inestimable ayuda de José Luis, mi buen amigo José Luis, que es quien nos está haciendo toda la relación y toda la referencia de observatorios. Así que cuando tengáis alguna duda adicional, no solo proveniente de lo que vamos a hablar ahora, sino en el futuro, pues no dudéis en llamar al colegio, en llamar a Federico, llamarnos a nosotros, y José Luis, que seguro está más informado que yo, os pondrá al día. Por nuestra parte, hemos hecho un material rindiéndome a la tecnología, porque lo tengo a él, si no yo, desde luego, no iba a manejar el PowerPoint este, porque ocupo mucho más energía en darle a la tecla que en lo que voy a contar, y sería un fracaso. Pero de su mano, pues será un poquito más sencillo, más fácil la exposición. Bueno, el PowerPoint no tiene más que unas pequeñas introducciones, es más de ayuda mía que vuestra, para poder seguir una exposición ordenada. Y después, pues existe una compilación de normativa en materia de responsabilidad civil y una compilación en materia de responsabilidad penal que os hemos suministrado, que el colegio os ha suministrado, pues ya con esto de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, con un CD. Lo tenemos puesto al día, hasta el día de hoy, a partir de una base de datos, de una fuente que en nuestra opinión pues es muy fiable, que es la Westlaw, que es el antiguo Aranzadi, pero que ahora lo permite trasladar en la vía de suscripción en internet. No obstante, no haría falta tampoco recurrir a ningún sistema de pago, porque afortunadamente ahora tanto el Tribunal Supremo como otras instancias judiciales pues cuelgan en sus redes la jurisprudencia. Entonces, bueno, pues la puedes encontrar con un poquito de paciencia, pues, y de hábito más que de paciencia, pues la puedes encontrar. Bueno, en cuanto a la selección jurisprudencial de la que vamos a hablar, preámbulo que vale la pena que aclaremos, hemos hecho una selección que debe tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, lo que es responsabilidad civil del asesor fiscal, en nuestro caso del economista asesor fiscal, veréis que todos los casos son prácticamente de economistas asesores fiscales. Hay otras responsabilidades de responsabilidad civil de abogados, pero mezclan otra parte de su actividad. Hemos preferido encardinarlo más por lo nuestro, aunque no es solamente el elemento dominante. Pues tened en cuenta que por lo que son las cribas en los procedimientos de los juzgados de instrucción, los ámbitos provinciales, no es fácil, por no decir que no existe, una jurisprudencia en materia de responsabilidad del economista asesor fiscal stricto sensu. Es decir, no existen pronunciamientos del Tribunal Supremo, ni en unidad de doctrina, posiciones de casación, ni en cualquier otra en Tribunal Supremo. Por lo tanto, en responsabilidad civil, veréis que nos hemos quedado en una selección que hemos buscado también un orden temporal lógico, y está toda ella lo que son el juzgado de instrucción y sobre todo en las resoluciones en los ámbitos de colegiados, en los ámbitos provinciales. Os hablaré de cuatro sentencias que tienen un carácter ilustrativo. Se podría haber buscado otras también, pero a mí nos ha parecido que esas cuatro nos iban a servir a nosotros de soporte para el desarrollo de qué estamos hablando. Y en materia de Tribunal Supremo, pues, o en materia de penal, de responsabilidad penal, pues pasa lo contrario. Es decir, hemos preferido irnos al Tribunal Supremo. Aquí la materia nos permite encontrar suficiente jurisprudencia en materia en el ámbito del Tribunal Supremo. Hemos ocupado una sentencia que en este caso no es de Tribunal Supremo, es todo lo contrario, es una de instrucción, en una instrucción número 17, si no recuerdo mal, de Barcelona, luego lo veremos, porque es una sentencia que nos pareció paradigmática, aparte de que es un economista, que es un compañero, que tuvo una repercusión grande, es muy larga y merece la pena comentarla. Pero en el segundo caso hay que tener en cuenta que, a pesar de mis tesis, que veréis que son muy optimistas, no dejamos de obviar de que cuando se llega al Tribunal Supremo la pena de banquillo se ha sufrido ya. Por lo tanto, hay que deslindar esas dos cosas. Luego explicaremos un poquito el tema este de la pena de banquillo, a dónde puede llevar. Eso será el desarrollo más concreto respecto a lo que son las sentencias en materia de responsabilidad civil y en materia de responsabilidad penal. Claro, que tampoco olvido que me estoy dirigiendo a un foro de economistas y por lo tanto no nos interesa tanto el aspecto procesal o el aspecto procedimental o los aspectos técnico-jurídicos de si estamos ante los contratos o situaciones contractuales típicas o extracontractuales. No voy a derivar por ahí, que es un tema interesante, solo en algunas pinceladas de interés y de necesidad, pero no vamos a ir por ahí. Vamos a ir más al fondo de los asuntos en materia civil y en materia penal para ver de qué estamos hablando. Pero he variado, cuando Federico el colegio nos llamó, he variado mi disertación respecto precisamente a una conferencia que di con motivo del Congreso Nacional en La Coruña. Lo he variado por dos razones. Primero, porque aquí hay más tiempo, cosa que agradezco, no por nada, sino simplemente porque el Congreso Nacional pues tenía otras servidumbres y necesariamente tenía que acotar los tiempos y por lo tanto teníamos un tiempo limitado. Y segundo lugar, porque en aquel contexto pues el foro era más pluridisciplinar, por lo tanto tenías que dar un tipo de conferencia más conceptual, más en tonos magíster, sin que eso quiera decir que sea bueno o malo, simplemente en tonos magíster. En este momento lo que voy a hacer es incidir sobre los aspectos más conceptuales que me parecen de interés y luego desarrollar los aspectos más de jurisprudencia en materia civil y en materia mercantil. Como sois un colectivo grande, no tengo mis dudas respecto a qué sería lo mejor en cuanto a las intervenciones. Casi sería mejor, si os parece, que yo haga una disposición o una disquisición lineal de todo, aunque sea un poquito más largo, y luego damos un poquito más de tiempo y podemos entablar, ¿verdad?
Sí, ¿no? Porque si no nos podemos...
Yo me voy a despistar también, voy a empezar a contestar cosas que esto ya os lo he dicho, no, aquello os lo voy a volver a decir y va a ser un poquito más complicado. Vamos a ver. A ver si yo consigo centrar el tema allá donde yo creo que está. Es decir, cuando se habla de responsabilidad civil en materia de asesoramiento fiscal, ¿de qué estamos hablando? ¿De realmente hay un problema o no? ¿Estamos hablando de una mala práctica profesional derivada de la mayor o menor fortuna en el ejercicio de la actividad? ¿Estamos hablando de una situación de negligencia punible? De carácter general, para cualquier actividad profesional, o estamos hablando de algo que tiene más calado, que tiene un problema de fondo dentro de él. Este es lo primero que os voy a plantear. Es decir, yo estoy convencido de que existe un conflicto de interés. El caso KPMG, que voy a empezar por él, creo que lo pone sobre la mesa de forma clara. Obvio es decir que cuando hablo del caso KPMG estoy hablando de un caso público, juzgado, resuelto en Estados Unidos, que por lo tanto tenemos toda la autoridad moral para poder hablar de ello. No me estoy metiendo con ninguna de las personas que trabajen en KPMG, claro está, simplemente con el caso. Miren ustedes, nosotros no somos imparciales, no hay ningún ejercicio profesional que sea imparcial, ni siquiera el de la medicina. Pretendemos ser objetivos. Bueno, puede ser que pretendamos ser objetivos, que intentemos ser objetivos, veremos si el mercado nos lo permite. En cualquier caso, el ejercicio de la actividad profesional, de la asesoría fiscal, al menos en algunas de sus facetas, se enfrenta a un conflicto de interés. Los clientes, y por lo tanto los contribuyentes, sujetos pasivos, sustitutos, o cualquiera de las figuras que va a aparecer en la relación jurídico-tributaria, se plantean minimizar los costes fiscales. No existe en términos generales un comportamiento de pago a los impuestos como cuestión satisfactoria, como cuestión de optimización en el comportamiento económico. El comportamiento económico tiende a minimizar el pago de los impuestos. Por lo tanto, el cliente, cuando se sienta delante de ti, lo que va a proponer, sea explícita o sea implícitamente, es que te enfrentes a otro interés, que es el del otro lado de la mesa, que es el de la hacienda pública, en su función de recaudación, y te va a pedir que minimices los impuestos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando tú minimizas los impuestos y actúas en la situación y solución de minimizar impuestos, te encuentras con un conflicto importante. No se trata solo de conocer la norma, que en temas de responsabilidad civil veréis que sí que hay muchos conflictos a este nivel, pero no va mucho más allá de un conocimiento plano de la norma neutral, o podría ser cualquier otra norma de carácter administrativo o de carácter civil. Bueno, dígame lo que hay que hacer y lo hago y punto. Relléneme este contrato para que esté bien asegurado y ya está. No. De lo que se trata es de que tú busques las figuras de resistencia a los impuestos que legitime tu prestación de servicios. Y esta es la primera cuestión que se plantea. Les voy a dar un aviso de navegantes en mi opinión. Miren ustedes, hay que distinguir claramente lo que es la economía de opción de lo que es el fraude de ley. Vamos a dejar las cosas en su sitio. No es posible dibujar un mismo hecho económico a partir de diferentes geografías jurídicas y elegir de las diferentes geografías jurídicas aquella que menos carga tributaria tenga. Eso no es economía de opción en términos generales. A lo mejor ustedes me encuentran un caso y yo pues les tengo que decir que ese caso es una excepción a la regla. Eso no es economía de opción, eso es simulación. Les voy a poner un ejemplo claro de una cosa y de otra. Imagínense ustedes que ustedes tienen un problema hereditario, ya eres una persona más mayor o más delicada de salud, te vas a hablar con tu amigo el notario, vamos a poner al notario en vez del asesor fiscal, y le dices, oye tú, esto de la sucesión es un palo, aquí sí, claro, en Madrid las donaciones no sé qué va a pasar, allá no sé qué, pero aquí en Valencia pues seguimos igual, y como te descuides y no estés en no sé qué, pues te vas a ir al 34%, y cuando haces cuatro números, pues las cifras son realmente importantes para pequeñas unidades de patrimonio. Más de lo que la gente se puede creer, ¿no? Entonces la persona que está enfrente te dice, hombre, claro, este sí que es un problema. Hombre, pero si tú hicieses donaciones, si hicieses una serie de donaciones, más o menos intercaladas en el tiempo, pues evitarías la progresividad del impuesto. Podrías pagar mucho menos porque los tramos, las cantidades, el quantum de la donación va a ser muy significativo respecto a la tarifa que se aplica en este impuesto progresivo hasta el momento en la Comunidad Valenciana y para determinadas ocasiones. No se asusten, no vamos a hablar del impuesto sobre sucesiones ahora. Tú dices, bueno, pero es que esta no era mi idea. Mi idea era que yo pues, tengo una cierta incertidumbre y lo quiero resolver. Ah, bueno, no te preocupes. Tú le haces un préstamo a tus hijos. Les dices, hacemos una escritura pública, ponemos un préstamo y unas obligaciones de pago del préstamo. Y cuando pase el tiempo de acumulación, pues decimos en una cláusula de carácter resolutorio que ese préstamo, si no se puede atender, se convertirá en una donación. Pero si tú lo haces con una serie de calendarios, pues evitaremos la progresividad. Pues miren ustedes, eso es un negocio simulado. Ustedes se van de casa del notario con la minuta notarial en la mano, ¿eh? Y eso es un negocio jurídico, que no pasa nada, yo he podido hacer un préstamo, luego he podido pactar unas condiciones de resolución y de incumplimiento de los préstamos con unos resultados determinados. Bueno, y jurídicamente hablando, seguramente cualquier profesor de Derecho Civil te diría, y el notario mismo, te diría que lo ha preguntado en la Dirección General de Registros y Notariado y que se... contrato civil, pues es válido. Pues miren ustedes, ese contrato civil no es válido desde la perspectiva fiscal, porque lo que tú has hecho es vulnerar un principio económico a partir de una figura jurídica. Eso es lo que piensa en general Hacienda. Eso para mí es un negocio simulado. Bueno, ahora les voy a contar uno y termino. Y este es un caso real, y así les cuento el conflicto de KPMG, para que vean. Como tengo más tiempo, me lo estoy tomando. Tengan ustedes un poco de paciencia, que luego les hablaré de las sentencias. Vamos a ver. Estaba yo, y les cuento esto en plan de batalla, por aquello de la edad, uno ya tiene experiencia y las puede elegir, y elijo una que me pareció paradigmática. Estábamos nosotros, para no decir yo, en un trabajo de una operación de corporate, esto que se llama corporate, de compraventa de compañía grande, con una estructura, con unos fondos de inversión que iban a invertir, y estábamos en esa operación de una industria, grande, con un volumen de operaciones razonablemente grande, por encima de los 100 millones de euros. Y cuando estamos en la mitad de esa operación, estamos en ella, pues alguien de la propiedad y del consejo de administración me dice: bueno, nos tenemos que ir a la notaría porque vamos a ver si hacemos eso que se llama, eso de la rama. Y yo le digo: ¿cómo qué? La escisión de rama de actividad. Vamos a hacer una escisión de rama de actividad, pero bueno, la operación, don Leopoldo, tal y como se está haciendo, no hay ningún problema, ¿eh? Aquí se va a vender el negocio. Y entonces yo me callo, me espero, me reúno con el consejero delegado de la compañía y le digo: tenemos un contrato con una oferta no vinculante, nosotros trabajamos para ellos. En el contrato dice que no se pueden hacer operaciones o modificaciones que alteren sustancial o incluso formalmente las condiciones del negocio jurídico. ¿Qué estáis haciendo? Porque nosotros estamos dando la cara por vosotros, nosotros tenemos un contrato con vosotros, tenemos, bueno, hombre, bueno, no, así, caramba, qué puristas son. No, mira, esto es así, ahora verás. Además, lo tengo hasta aquí. Saca un papel, me saca una cosa con mucho colorín y nos cuenta lo siguiente. Bueno, mira, no pasa nada. Como resulta que nosotros tenemos la fábrica y todo esto, como sabes, aquí, pero luego tenemos unos suelos y unos vuelos muy importantes, entonces nosotros vamos a hacer una escisión de rama de actividad, todo este negocio, el negocio como tal, se va a ir a otro sitio, y los suelos y vuelos que no son objeto de la transacción porque eran antiguas naves que teníamos y tal, se convierte en una actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria se queda aquí, aquello, como es una decisión de rama de actividad, mantiene las antigüedades de las carteras y las posesiones de las carteras de los antiguos socios. Oye, y el que va a comprar pues no va a tener ningún problema, porque les vamos a vender el negocio solo con esto que se llama New Co. Yo cuando me cuenta todo eso le digo: pero vosotros habéis hecho actividad inmobiliaria alguna vez. No, claro que no. Ya. ¿Pero vais a hacerla? No, si los suelos ya los tenemos vendidos. Totales, en cuanto acabemos esto, vendemos los suelos, porque esto van a hacer. Ah, pero ya nos han dicho que haremos un contrato medial para que parezca que nosotros hacemos la promoción. Yo le digo: bueno, mira, si hacéis esto, en primer lugar, renuncio al contrato, porque esto es delito. Pues vais a ir a delito fiscal. Y vais a pasar por la inspección de Hacienda. Estamos hablando de cientos, no, pero aquí hablábamos del orden de los 60 millones de euros de contingencia fiscal. Me gustaría saber quién os ha hecho esto. Hombre, la sigla. Hombre. ¿Quién va a ser? ¿Tú te crees que yo iba a preguntarle a un don nadie? La sigla. Yo les digo: pues quiero ver el dictamen, si me lo permites, porque esto es importantísimo. Aquí van a haber contingencias. Y los que se van a quedar con la compañía van a tener después derivación de responsabilidad por sucesión de negocio. No os creáis que esto va a ser neutral. ¿Qué estáis diciendo? ¡Qué barbaridad! Y ahora viene la anécdota. Me pasan, no sé si, me sacan el informe y efectivamente hay unas casitas, unos señores con unas maletas, la escisión de la rama de actividad, etcétera, etcétera, que muchos de vosotros conocéis y no os voy a enrollar. Y yo digo: sí, pero aquí no está el dictamen. Aquí lo único que hay es un PowerPoint contado de manual, que podría sacarle a cualquier manual de los que hay en el mercado, desde los que se venden en los aeropuertos hasta los que se venden en papel cebolla, y no me dice nada. Quisiera ver el dictamen y la responsabilidad, ¿por qué? La minuta, por supuesto, es millonaria, ¿eh? Eso sí. Claro está. Entonces, cuando llegan, me dicen: no, ya lo hemos pedido porque no lo tengo. Al final, el dictamen, ¿saben en qué consiste? El dictamen dice la dirección que existe diferentes ramas de actividad en la compañía. Y a partir de ahí hacen todo lo demás. Y digo: pues esto es una obra maestra de cómo evitar la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Pues les cuento esto por el conflicto de interés. Desde hace poco he estado en Berlín. He estado analizando y discutiendo los temas de responsabilidad y los temas de reserva de actividad en Europa para la asesoría fiscal y para los diferentes colectivos. Evidentemente, las grandes compañías no quieren reserva de actividad ninguna, porque las reservas de actividad siguen a las personas físicas con nombre y apellido. No existe reserva de actividad a las personas jurídicas. Tú puedes pertenecer a una organización más o menos grande, pero tú tienes que tener la reserva de actividad, solo se puede hacer con nombres y apellidos, como pasa en Alemania o como pasa en Austria. Y ahora les cuento el caso KPMG. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que tú, en tu ejercicio profesional de la asesoría fiscal, tienes que estar en el mercado, y tú estarás mejor en el mercado si tú consigues que tus clientes queden más contentos, y los clientes quedan más contentos en el ceteris paribus si pagan menos impuestos frente a otras posiciones. Parece que eso es así de obvio. ¿Qué ha pasado con KPMG? Pues mire, mister, lo que ha pasado con KPMG es que KPMG, asesoría fiscal Estados Unidos, con la información privilegiada que tenía de las auditorías dominantes en Estados Unidos, todo hay que decirlo, hace un listado de patrimonios y de socios con determinadas situaciones que solo conocían porque hacían las auditorías también, ¿eh? Y hacen ese listado y hacen un estudio y dicen, pues bueno, para este tipo, para un tipo de personas concretas en unas situaciones de carteras de valores concretas, se les puede hacer una solución en la, con la legislación norteamericana, canadiense y de paraíso fiscal, según la cual sistemas de liquidación y de autocarteras con reversión, es muy complicado, da igual, un producto que produce en los patrimonios y en las rentas de estos señores unos grandes ventajas fiscales. Diseñaron ese producto y durante 6 años lo estuvieron vendiendo a estos clientes con grandes éxitos comerciales. Eso acabó en una mala práctica entre en una compañía, la compañía acabó querellándose entre socios, eso acabó con un juez en Delaware, en un tema que no tenía nada que ver con la fiscalidad. El juez acabó viendo qué estaba pasando, cómo era que unos habían cobrado y los otros no, etcétera. No le parece nada bien el tema, remite el tema al Internal Revenue Service, de la agencia tributaria de Estados Unidos. La Internal Revenue Service se lo pasa a la fiscalía, nacional, y aquello acaba de la siguiente manera. KPMG es culpable de la creación de un producto para evadir impuestos. KPMG acepta la culpabilidad, la sentencia es de 8 de agosto de 2005, ¿eh? Acepta la culpabilidad como corporación, paga 460 millones de euros, que ya los ha pagado, y dice que no tiene nada que ver con sus socios dirigentes, que están todos ya fuera de la compañía. Los socios dominantes de la asesoría desde el año 92 hasta el año 98 tenían todos más de 54 años, uno ya ha muerto, 7 los han prejubilado. Y el octavo trabajaba para otra organización. Esos 8 están en delito fiscal y veremos qué pasa. Por supuesto, a los que han comprado los productos también. La reflexión que nos hacemos todos, que era la reflexión de La Coruña, es: ¿esto es una mala práctica profesional? O sea, ¿deriva esto de, bueno, pues hay unas personas más buenas y otras personas más malas? Resulta que qué casualidad que los 8 socios dirigentes de una gran organización, y vamos a dejar la sigla, no me quiero ensañar tampoco con eso, no pasa nada. ¿O realmente eso es una situación del modelo? Es decir, ¿qué es lo que busca la gran compañía? La gran compañía lo que busca es facturar, como todas las grandes compañías, por cierto, sean de este tipo de actividad o sea de la otra. ¿Cuál sería la diferencia respecto al ejercicio profesional? Pues la diferencia respecto al ejercicio profesional es intentar encontrar una relación donde tu ejercicio de responsabilidad sea tuyo a cambio de una protección en la misma. Les contaré esto porque viene al hilo de lo que ha pasado con los notarios y el blanqueo del dinero. ¿Qué ocurre? Y digo con el siguiente punto: ¿es posible crear un código deontológico, un código de buenas prácticas y un código de técnicas profesionales, trasladarlo a nuestros colegios profesionales y a nuestras comisiones fiscales, trasladarlo al Consejo General de Colegios de Economistas, trasladárselo al Registro de Economistas y Asesores Fiscales y hacer nosotros de pepito brillo sobre nuestros propios colectivos? ¿Es posible hacerlo? Depende. Nuestros colectivos tienen reserva de actividad y estructura protegida que les hace ser explícitamente interesados en que esos códigos deontológicos y esos corpus de barrera dentro de tus organizaciones colegiales funcionen, ¿sí o no? Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Es decir, cuando a los notarios les dicen: ustedes tienen responsabilidad sobre el blanqueo de dinero, y hay una orden ministerial interesantísima del 24 de septiembre pasado que les dice: ustedes son 2.980 en España, lo son porque quiero yo, porque en ninguna parte de Europa se lo son, ¿eh? Ustedes tienen una reserva de actividad y esa reserva de actividad les genera un privilegio importantísimo en la sociedad civil española. También tienen unas obligaciones. Ustedes tienen la obligación de crear una dirección general del SERLAC, de crear un sistema de registro informático de no sé qué, ¿no? Y les ponen una lista de obligaciones importantes que se apresuran a acatar. Y no estoy hablando mal de los notarios. Nosotros en nuestro ejercicio profesional, en los economistas, tenemos reserva de actividad. Sí. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que sí, por eso digo sí entre comillas. Dice que solo abogados, solo economistas y solo titulares mercantiles podrán hacer la asesoría fiscal. Sí, pero a nadie se le puede impedir que vaya a consultarle a cualquiera. Y lo va a hacer. Por lo tanto, todos los temas de protección y de mejora en la responsabilidad y en las relaciones de responsabilidad en la asesoría fiscal no va a ser fácil de construir, porque no tenemos hoy por hoy un toma y daca para poder fortalecer. Tenemos una situación de debilidad importante en el mercado, y eso nos lleva a veces a situaciones de conflicto, no los de responsabilidad civil de los que os voy a contar, sin más de los otros temas que también os voy a contar. Pero dicho esto, sigamos avanzando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en materia tributaria? Los impuestos son indelegables. Los impuestos están denominados y nominados por ley, por la Ley General Tributaria y por los impuestos en concreto. No se pueden trasladar a terceros. Por lo tanto, el ejercicio de la asesoría fiscal en todas sus dimensiones, desde la simple consultoría o compleja consultoría, desde la simple llevanza de unas tenedurías fiscales de dame los datos y te digo el IVA que te va a liquidar, hasta la más compleja del back office, que sería llevarles hasta la contabilidad y tú conciliarles el 347, desde unas hasta otras, los obligados tributarios son los que dice la norma, y en ningún caso son los asesores o terceros, ni siquiera por pacto. Aunque se quisiese pactar, sería un contrato nulo de pleno derecho. Tú no podrías decir, mira, yo te pago lo que quieras, pero a partir de ahora el responsable de mis impuestos eres tú a todos los efectos. Si yo tengo algún lío, lo vas a soportar tú. Y esta es la primera cuestión. Por lo tanto, las obligaciones de pago y las obligaciones de información necesariamente son de quien corresponde en la normativa. Con una excepción, la responsabilidad por incumplimientos. Y aquí aparece la responsabilidad civil. Los incumplimientos no solo en el sentido de plazos, sino en el sentido de contenidos. Y eso es de lo que vamos a hablar cuando hablemos de responsabilidad civil. En ese sentido me adelanto a lo siguiente. ¿Qué dicen los tribunales en general? Pues bien, los tribunales dicen, oiga, esto es un contrato de arrendamiento de servicios. La asesoría fiscal es un contrato de arrendamiento de servicios. 1101 del Código Civil. Por lo tanto, no es un contrato de resultados, no nos asustemos. A nadie le pagan porque yo voy a pagar menos impuestos. En principio. Y con el contrato a la mano, tampoco. Por lo tanto, la responsabilidad posible de cualquier asesor fiscal en la relación jurídico-civil que mantiene, en este caso sería mercantil, saben que en España existe un Código Civil y nada más, lo demás son enmiendas parciales. Algún día se lo contaré, lo del derecho mercantil, si les apetece. Les decía que en ese contexto lo importante es delimitar, es decir, no existe la posibilidad de trasladar responsabilidades por cuotas tributarias. Hasta ahora. Ahora les hablaré de algún caso que podría ser diferente. La responsabilidad va a derivar hacia otros lares. ¿Hacia qué lares? Pues hacia los lares de los intereses de demora, de los recargos de apremio, de las sanciones simples o las graves y muy graves y todas las del nuevo Ley General Tributaria, y también, asómbrense, o si también pueden derivar hacia las costas de los avales y hacia las costas de las retribuciones de profesionales que han sido llamados ante situaciones supuestamente de malas prácticas profesionales. Y, por lo tanto, un largo elenco sobre el cual nos vamos a tener que mover y sobre el cual nos vamos a centrar cuando hablemos de esto. Yo quisiera de todas formas terminar esta práctica o este planteamiento general para llamar la atención sobre lo siguiente. Miren ustedes, a los auditores se les exige responsabilidad por lo que no hacen, porque ellos tienen una reserva de actividad concreta. Ustedes tienen que dar opinión sobre determinadas situaciones, pam, pam, pam. Y esa opinión, que está estandarizada, está tabulada, pues tiene una serie de normas, desde la opinión sin salvedades hasta la no opinión o la opinión negativa. Y eso está tasado. Para ustedes llegar a eso, tienen que hacer determinadas cosas. Por eso, la responsabilidad es por lo que no hacen. Oiga, ¿cómo es posible que usted no fuera a un registro de la propiedad a comprobar que había un endeudamiento o un gravamen sobre determinado bien y luego resulta que un proveedor tercero de buena fe hizo una contratación importante con esa compañía, con esas cuentas anuales auditadas y luego esa compañía resultaba fallida y había una información claramente insuficiente en ello? No ha hecho usted lo que tenía que hacer. Pero a los asesores fiscales se nos puede pedir responsabilidad por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa. Es decir, a nosotros se nos debe pedir responsabilidad por lo que hacemos. Explícitamente por lo que hacemos. ¿Pero qué hace un asesor fiscal? Economista, asesor fiscal. Oiga, ¿qué hace? Pues mire, en materia tributaria y en relación jurídica tributaria, desgraciadamente nada. Ya nos gustaría a nosotros. Los casos de reserva de actividad. El caso de reserva de actividad más importante del mundo es Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América, la cumplimentación del impuesto sobre sociedades se hace por un profesional obligatoriamente. Que tiene reserva de actividad. Él sabe muy bien cuáles son sus obligaciones a la hora de rellenar ese impuesto y hasta dónde llegan sus responsabilidades. En Argentina también hay una figura de reserva de actividad igual. No existe así en Alemania o en Austria, como puede parecer. La normativa puede inducirte a pensar que las organizaciones colegiales alemanas desde el año 75, unificadas, tenían una reserva de actividad. Realmente no la tienen. Lo que tienen es una estructura colegial de un gran prestigio, de una gran posición en la sociedad civil alemana, y ellos se incorporan unas pruebas de acceso, como los auditores, en base a unas prácticas previas necesarias de 2 años y además de unos exámenes anuales para ser de esa organización. Pero si no eres de la organización, también puedes dedicarte a la actividad fiscal perfectamente. Lo que ocurre es que la impronta, el marchamo de estar ahí, tiene una gran fuerza y eso les da un privilegio de actuación en el mercado, no por la reserva de actividad. Nosotros no tenemos reserva de actividad y tampoco tenemos actividades concretas que hacer. Luego, ¿de qué derivará la responsabilidad de lo que hagamos? ¿Y qué es lo que hacemos? Y aquí viene la cuestión. Pues mire usted, en materia de consultoría y de asesoría debería ser lo que escribimos, no lo que decimos, porque lo que se dice se lo lleva viendo. Te quiere que yo le haga un dictamen, le hago un dictamen, yo seré responsable de lo que escribo. Y si he cometido una negligencia, como veremos, profesional, porque he confundido un concepto fiscal por otro, y eso ha llevado a una liquidación tributaria que luego ha tenido una regularización con consecuencias, y yo no he hecho eso por escrito, pues es evidente que ahí tendría una responsabilidad. En el extremo, les diré que el único país del mundo que está estableciendo relaciones de colaboración directa entre los profesionales y la agencia tributaria y la administración tributaria a cambio de nada, es España. Ni siquiera en Alemania se hace. Eso de no te preocupes, tú coge todos tus clientes, mételos en este sistema email y yo que te voy a dar con estos números encriptados que no sabemos también y nos envías todas las declaraciones telemáticamente. Pero da igual que seas economista, abogado, da igual, a mí me da igual, cuanto más seáis mejor. Porque yo con más gente trabajo. Sería el otro extremo. Si eso no se ataja y no se resuelve, pues nos vamos a encontrar con todos los factores negativos. Ninguna de las ventajas de la protección respecto a actividad profesional y ninguno de los inconvenientes de la reserva. ¿Por qué creen ustedes que los colegios de abogados como tales no tienen ningún interés? Y no les estoy criticando. No tienen, institucional quiero decir, ningún interés en trabajar por la reserva de actividad en materia fiscal. Pues porque ellos tienen una reserva profesional, que es una reserva claramente regulada desde hace muchísimos años, donde saben exactamente en qué tipo de actividades solo pueden actuar los abogados, etcétera, etcétera. Con muchos problemas a otro nivel, pero no me voy a meter en ello, eso es otro tema. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen claro qué tipo de reserva de actividad podrían tener. Ahora, me van a permitir que abuse de la posición y de la silla y termine esta primera exposición con una tesis que es solo mía. No es del colegio, no es de Federico, no es del Consejo General, no es del REAF. Yo hace unos cuantos años, hace bastantes años, pensaba que no había que hacer reservas de actividad porque no lo veía claro. No veía hasta qué punto te ibas a meter tú en responsabilidades directas respecto a los comportamientos fiscales de tus clientes. Hace 10 años hice ya un trabajo sobre esto y yo no lo vi nada claro. Yo había participado en un tema sobre responsabilidad en el año 85 en el ministerio. En mi caso estaba hablando de actividades de activos financieros, pero ya me llamó la atención, me quedé por allí y ya me llamó la atención. Pero hasta hace 10 años la verdad que no lo tenía nada claro. Desde entonces he seguido pensando sobre estos temas. Ahora tengo una posición completamente diferente. Yo creo que los economistas, asesores fiscales, deberían tener una reserva de actividad sobre el impuesto sobre sociedades. Porque es la única manera de hacerlo bien. Es decir, el impuesto sobre sociedades es un impuesto muy complejo y llamado a muchas más complejidades. La ley de reforma en materia tributaria para el impulso a la productividad, la ley que ha salido hace pocos días, establece un extraordinario elenco de sistemas de deducción que requieren bastantes más de una hora, dos o tres, no solo de estudio, sino de contrastación. Los sistemas de deducción en el impuesto sobre sociedades, en el I+D+I, no preocupaban a la mayor parte de los mortales, porque como estaban hechos para Repsol y Telefónica, pues daba igual. Es que es imposible. Tiene usted que estar estudiando, pero estudiando con el flexo centrado, ¿eh? Porque como levanto usted los ojos un poco, ¡ah! Ha mejorado usted la productividad de su empresa, y esto ya no es I+D+I. Así que desde esa perspectiva, el común de los mortales se iba del problema. No era para las empresas de pequeña, de reducida dimensión. Ahora sí. Si analizan el tema, si lo ven con un cierto cuidado, se darán cuenta de que eso es una extraordinaria caja de Pandora de ejercicio profesional, muy enrevesada además, pero de grandes economías de opción. Aquí sí que hay economías de opción importantes, porque aquí el legislador sí que las busca. El legislador sí que quiere decir, haz esto y no pagues impuestos por hacer esto, o aquello o lo demás. Eso sí que es una economía de opción. Pero el hacer esto requiere de unos protocolos y de unos controles y de unas aportaciones de prueba que tú deberías construir a priorísticamente y no esperar a que te llame Hacienda y te frían con las 33.000 preguntas. Que tú llegas ahí y te dicen, no, pues tráeme el libro registro de no sé qué, pero ¿por qué? Pues tú tráemelo. Ya me lo estudiaré yo, porque como tenía la antigua ley, el artículo 111 y el actual 96, ¿verdad, Vicente? Más o menos, de la nueva ley general tributaria, que ya no está nueva, pues te lo dicen todo y de aquí te produce una enorme inquietud. Aquí debería haber reserva de actividad, no por supuesto para hacerte tú responsable de si las facturaciones son A o B, eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad debería ser como los precios. Si eso se hiciese, estaríamos en disposición los colegios de poder decir, señores, nosotros tenemos unos privilegios que pagamos, privilegio pagado. Aseguramos una legalidad mejor, más eficiente y una relación de seguridad jurídica en este impuesto muchísimo más consistente para tu cliente y para Hacienda. Pero como tengo este privilegio de reserva de actividad, mi cliente hará lo que se deba hacer y no lo que le dé la gana con el simple hecho de cambiar de puerta. Que eso es uno de los problemas ante la ausencia de la reserva de actividad. Bueno, dicho esto, yo creo que ahora ya voy a cumplir lo prometido y me voy a pasar al mundo de la jurisprudencia, ¿no? Decía Federico, y tiene razón, que esto de la jurisprudencia tiene el problema como el problema de los médicos. Cuando uno lo estudia, como claro, lo buscas, acabas creyendo que todos son problemas. No, perdona, es que hemos buscado dónde están los problemas. No es que todos tengamos derivaciones de responsabilidad civil y derivaciones de responsabilidad penal y nos tenemos que ir de aquí todos preocupados con este tema. Pero sí que es verdad que los temas de responsabilidad pues deben estar cada vez más previstos por el ejercicio profesional. Yo tengo un caso, como siempre, de tesis que os planteo. Yo estoy convencido que como nadie lee la letra pequeña, dice, no estamos en disposición en nuestro mercado y en nuestra sociedad y en nuestra cultura de presentar un contrato. Nosotros tenemos una cultura y una sociedad civil muy napoleónica. Bueno, les querría decir algo peor, napoleónico-germánica. Es decir, por un lado, hemos aprendido, nuestros profesores de los años 20 y 30 se fueron a Alemania y lo que aprendieron, sea filosofía, matemáticas, ingeniería o derecho, fue de Alemania. Pasaron por los códigos napoleónicos, por aquello que nosotros, desde la Ilustración, lo que hacemos es copiar de los franceses y lo aplicaron aquí. Consecuencia, nadie quiere firmar un contrato. En España no hay Dios que quiera firmar un contrato porque piensa por dónde me van a engañar, pero ni tú ni nadie. Tú mismo, cuando algún cliente te pregunta y dice, oye, vamos a firmar un contrato, dices, un momento, ¿qué querrá? ¿Qué cláusula maligna me querrá imponer? Si tú se lo dices a tu cliente, lo primero que provocas es una suspicacia. Luego, está claro que la explicitación de una relación no es nada fácil. No nos es fácil a nadie, excepto, bueno, a grandes compañías, que ahora ya cada vez pues es más habitual, pero en general, de lo que uno vive todos los días en la asesoría fiscal, no es fácil. Ni siquiera tú te sientes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, con libertad, y eso que yo soy atronador y en mi despacho pues se supone que los clientes pues van a aceptar más en las reglas de juego, aunque sea por la edad, pero ni siquiera yo me atrevo muchas veces a decirle al cliente, yo no te vayas, un momento, fírmate el contrato, porque de aquí ya tienen que decir, ¿por qué no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te fías de mí? Pero bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que no me vas a defender? ¿Pero qué pasa? Entonces, como eso no es posible, genéricamente propongo, le digo a Federico, propongo otra cosa alternativa. Utilicemos la informática, utilicemos las páginas web del ejercicio profesional de los economistas asesores fiscales. Esto lo pongo encima de la mesa, lo voy a trabajar y voy a intentar convenceros a través de la organización, donde nosotros expliquemos bien eso. Los economistas asesores fiscales estamos inmersos en la regulación civil y especial tributaria española. Y esto significa que los obligados tributarios son los que son y no otros. Y esto significa que las responsabilidades de las declaraciones y las liquidaciones son de quienes son y no de otros. Ni siquiera de quien las firma. Porque a veces hay gente que se ha equivocado, ha firmado la declaración que no debía y ese tampoco es responsable. Ni siquiera de quien las firma. O sea, que incluso aunque nosotros quisiésemos firmarle la declaración de renta al señor que viene a casa, no lo haré. Ya verán ustedes que hay tribunales que no piensan así, ¿eh? Por eso les he traído un caso paradigmático respecto a eso. Luego, yo soy de la opinión de que hay que trabajar en ese sentido. Y decir, oye, hagamos un portal común para todos los compañeros economistas y asesores fiscales. Ese portal que explicite cuál es la relación jurídico civil o jurídico mercantil nuestra y que nos proteja para interpretaciones abiertas del artículo 1111, que al final del 1111 tengan en cuenta que no dice nada. El 1111 y el 1450 y sus conexiones del Código Civil dicen si aquí hay libertad de pactos y aquí se contrata lo que se quiere dentro de lo que es la norma. Bueno, dicho todo esto, que como les digo tenía un carácter más general, vamos a ver si soy capaz de contarles cuatro sentencias para que esas sentencias me sirvan para luego profundizar en una, concretamente en una, UQB, que me interesa más de esas cuatro, y luego ustedes, si tienen más interés, pues aquí está el farragoso texto literal de todas las sentencias que hemos compilado ya de la mano de magnífico abogado José Luis de Asís. Así que yo les voy a contar cuatro. Una es, como les decía, de Alicante, la primera. La de Alicante, ¿qué nos dice? Estamos hablando de responsabilidad civil. La de Alicante, ¿qué problema nos plantea? Pues bueno, nos plantea un problema de error profesional. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es un señor que tiene un suelo, que en ese suelo se actúa como promotor, es suelo propio, privativo, antiguo, se queda una vivienda para él, una cosa habitual, y en pago de la construcción de la obra civil sobre la que pues cede el resto de los usos del suelo. Al fin y al cabo, es un contrato de permuta sencillo. ¿Qué ha pasado fiscalmente hablando? Bueno, pues que este señor es promotor. Adquirido en el contrato, adquirido la condición de promotor. Y por lo tanto, la operación ya no puede ir directamente por un rendimiento de ganancia de patrimonio, una ganancia, un incremento de patrimonio, y además es sujeto pasivo del IVA en una figura de autoconsumo. Realmente es una figura que hay que conocer un poquito el impuesto, pero eso es una definición específica de conocimiento de los impuestos y por tanto es una situación clara de ejercicio profesional. En eso estaríamos todos de acuerdo. No todo el mundo sabe estas cosas. Yo mismo me las tengo que volver a leer para saber dónde estoy. Ahora ya no me lo leo, ahora le pregunto a los del despacho, ¿no? Supongo que tú harás lo mismo, Federico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia de 24 de febrero del 99, dice: bueno, aclarémonos. ¿Qué ha pasado? ¿Aquí ha habido una relación profesional, sí o no? Esto es lo primero, sí que la hay. En esa relación profesional contractual, ¿estamos hablando de un asesoramiento de este tipo de operaciones? Luego les contaré que hay muchos aspectos circunstanciales para demostrar si yo soy asesor tuyo, pero no de todo. Bueno, estoy aquí a todas tus operaciones y a todo lo que a ti se te haya podido ocurrir. Si has ganado en el bingo, te has comprado un coche, no lo has declarado y no me lo contaste. Cosas así. Pero en este caso, pues parece demostrado que sí que el profesional conocía la operación y él sí que había hecho la declaración de renta en el sentido del asesoramiento. Demostrada la materialidad del asesoramiento por la ejecución material. Ha ido al despacho, el señor le rellenó con su ordenador y le dio la declaración de renta. Hay una regularización. La regularización desmonta esa calificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo deriva hacia otro origen de rentas. Eso tiene una implicación, como no se les oculta, una implicación fiscal importantísima. Produce una liquidación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas aditiva, produce unos intereses de demora, produce una sanción y además también en el IVA, porque hay una figura de autoconsumo. Dice: la obligación de indemnizar ha de comprender el importe de las sanciones tributarias que en definitiva satisfaga el demandante, dice el juez, con inclusión de los intereses de demora. Aunque en este caso, esto es divertido, este dice esto, otros dicen otras cosas, este juez quiero decir, aunque en este caso con deducción de los intereses legales, puesto que de lo contrario se daría un enriquecimiento injusto correspondiente al hecho de haber dispuesto durante un cierto tiempo de una cantidad que ya había debido abonarse a la administración tributaria. El dictamen se razona que el tratamiento dado en las declaraciones a determinados rendimientos de la actividad profesional, en este caso empresarial sería, del demandante como promotor de viviendas, consideración en las declaraciones del IRPF, quiere decir IRPF, de los resultados de la venta de unas viviendas construidos del solar de su propiedad como incremento patrimonial en lugar de como rendimiento de actividad empresarial y no inclusión en la autoliquidación del IVA, como autoconsumo de una vivienda que se reservó para su propio uso. Como verán, es lo que creo que es lo que les he relatado. Supone una incorrecta aplicación de la normativa tributaria, mientras se pone de manifiesto y trata de un error de la suficiente entidad como para dar lugar a una responsabilidad. Entonces, partamos de la primera base. ¿Cuál era la relación contractual? Luego les contaré qué piensan los tribunales de la relación continuada, este de la asesoría de Chichinabo, que todos hacemos y hacemos de todo, y luego resulta que en un momento dado pues te acuerdas de que así, aquel señor, pues sí, le hice la declaración, pero tampoco me paré yo a pensar si tenía 5 hijos, los tenía, le pregunté, porque era su problema, no tengo yo por qué preguntarle a este señor si se había separado o no, y por lo tanto ya no cabía la declaración conjunta de la mujer, que a su vez, así, que hay casos así, les tengo que decir que hay casos así. En este caso el tribunal de Alicante entiende que hay una derivación de responsabilidad que consiste en el pago de la sanción y en el pago de los intereses diferenciales entre el interés legal del dinero y el interés que aplica a efectos de mora la administración fiscal. Y queda aquí. Como este hay varias. En este caso particular hay muchas variaciones, pero en este juez lo ha interpretado así. Sigamos a la siguiente. Esta es la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Vamos a ver, en este caso, un poquito más larga, porque aquí hay contabilidad y me parecía que merecería la pena. Dice así: la clave decisoria se halla en determinar si Brisa cumplió adecuadamente la obligación de asesoramiento fiscal, que en el marco de la prolongada relación de arrendamiento de servicios profesionales, precisamente concretados en el expresado asesoramiento fiscal, había mantenido con la expresada sociedad irregular en las fechas indicadas. No es muy abundante, dice, la existencia de precedentes jurisprudenciales en la materia que nos ocupa. Con todo, en lo que alcanzamos a valorar de los mismos, constituye un lugar común que habrá de responder en principio, salvo por otras acreditaciones de perjuicios, la persona o entidad encargada del asesoramiento fiscal. concretándose definidamente esa responsabilidad en posición con las sanciones, intereses de demora o recargos que son consecuencia directa del incumplimiento contractual de asesoramiento fiscal, confiada a la persona o entidad que hace de su profesión el desenvolvimiento de este tipo de actividad. Cuando las sanciones, intereses y recargos son consecuencia directa de las liquidaciones erróneas, defectuosas o irregulares, quedará exenta la persona o entidad que hace de su oficio el asesoramiento fiscal cuando por este se acredite que las actas de inspección se deben al hecho de que sus clientes les hubieran facilitado datos novedosos, incompletos, les hubieran ocultado ingresos o situaciones y negocios jurídicos que pudieran influir o debieran haber sido tenido en cuenta en las correspondientes liquidaciones. Dice, forma parte de la diligencia contractual exigible a una entidad dedicada al asesoramiento el elemento de aseguramiento, por definirlo de una manera comprensible, de que los datos que se hacen corresponder, aquí viene la cuestión, en las correspondientes declaraciones de IVA y IRPF en régimen de estimación directa están debidamente soportados en una contabilidad legal, ordenada y acomodada a las exigencias tanto comerciales como tributarias. Esta elemental exigencia de comportamiento profesional en la actividad y del asesoramiento tributario no fue observada por la compañía y ello vincula su responsabilidad contractual tal y como pretende la demandada. Dice, la obligación ha de comprender la suma total de las sanciones e intereses de demora. Esta suma está perfectamente acreditada y su exigibilidad deviene de la propia naturaleza y eficacia jurídica derivada de la vinculación contractual que genera el deber resarcitorio. Por lo que respecta a la cuota descubierta resultante a la regularización de la situación, recordaremos que la cuota es una deuda propia, menos mal, y exclusiva de los sujetos pasivos. El deber resarcitorio vinculado al incumplimiento contractual que consideran como efectivamente producido se satisface plenamente atribuyendo a la mercantil interpelada el deber de pago de la sanción y de los intereses de demora. Vamos a ver. Esta es una sentencia mucho más larga. Vale la pena, si quieren y tienen curiosidad en el CD, poderla leer. Porque todos hacemos situaciones y soluciones de back office. Todos. Es decir, no existe ya en el ejercicio profesional de cierto valor en tu relación, relaciones puntuales. No es posible hacerle un asesoramiento, señor, a un señor que no lo conoces en su vida económica. La vida, la realidad profesional, te lleva a que tú le haces muchas cosas a esas personas. Porque es la manera más eficiente de poder hacerla medianamente bien, razonablemente bien. Este es un caso donde además, por una serie de situaciones en la contabilidad claramente irregulares, hay una regularización por estimación indirecta de bases. Además, el demandante pretende que las cuotas fuesen pagadas también por el asesor fiscal, porque según él, según la estimación, si se hubiese hecho por estimación directa, hubiese dicho, esto le desmonta el tribunal y dice que no, que los métodos de estimación no pueden cambiar el resultado, son formas de llegar a una misma verdad, y si la verdad no sea, si se ha llegado o no, la verdad es un problema judicial, no es un problema de modelos y de conceptos. Pero claro, tú aquí te encuentras con que sí que le has hecho un IVA, sí que le has hecho unas situaciones empresariales, y el juez te dice que tendrías que haber revisado su contabilidad, que tendrías que haber visto hasta qué punto era coherente su contabilidad con sus declaraciones. ¿Por qué? Igual que en la primera sentencia. ¿Por qué? Porque piensa que tenemos reserva de actividad. Ahora lo veréis en la última sentencia. Bueno, usted tiene reserva de actividad. Usted es un profesional, usted es un señor que tiene estudios, que tiene unas prácticas, que tiene un negocio. Y al negocio viene, y usted, por lo tanto, tiene unas relaciones concretas. Vayamos a la siguiente sentencia. La sentencia es de la Audiencia Provincial de Barcelona, la de 29 de abril del 2003. En primer lugar, no les voy a aburrir mucho. La sentencia habla de las relaciones contractuales y extracontractuales. No nos aburramos mucho con eso, porque eso ya está resuelto desde los años 70. El ejercicio profesional es una relación contractual y no extracontractual. Cualquier responsabilidad deriva exclusivamente de las relaciones jurídicas que tú has pactado. no de otra situación. Poníamos el ejemplo, José Luis y yo, cuando hablábamos de esto, del señor porque tiene la mala suerte de que empuja a otro, se cae por la escalera y lo mata, ¿verdad? Y no hay relación contractual ninguna, no había un contrato de que qué pasará si me empujas por la escalera y me matas, y qué responsabilidad tendrás. Ese es un caso claro de responsabilidad extracontractual. Luego aquí estamos hablando de responsabilidad contractual. No es baladí, ¿eh?, en la responsabilidad civil, ya veréis que no, ¿eh? Porque si quieren imputarte hasta que mataste a San Agustín, pues con la vía extracontractual lo pueden intentar. En esta sentencia que os hemos elegido, que en mi opinión es la de mayores contenidos, pues es un caso, aquí está muy sucinta, pero como os digo, en el CD lo tenéis desarrollado. No creáis que es una argucia de viejo, que os doy solo una información limitada para luego poder contar lo que me dé la gana. Lo tenéis en el CD. Yo os lo cuento brevemente, pues si no sería excesivamente pesado, pero lo que plantea la sentencia es de un enorme interés para nosotros, porque en definitiva lo que está haciendo es un decálogo de todas las responsabilidades posibles. Porque en este litigio, en este conflicto, se explicitaron todas las demandas posibles. Se planteó, pues eso, desde la cuota, por una cuestión de extracontractualidad, si este señor me hubiera asesorado bien, yo hubiera pagado menos, he perdido economías de opción. Se planteó, por supuesto, los intereses de demora, se plantearon recargos, porque en determinadas situaciones ha habido recargos también, se plantearon sanciones. Se ha planteado también la retribución al propio profesional que se le pedía que se le devolviese por parte del demandante. Se plantea las retribuciones de los profesionales, que de una manera más o menos alegre y aviesa, pues se prestaron a fomentar una serie de periciales, en mi opinión, periciales claramente delictivas. Este es un típico caso de comisión deontológica si tuviésemos reserva de actividad. Si no la tenemos, tenemos muy poca fuerza. Pero si un compañero economista hace una pericial a sabiendas falsa, porque le están pagando y te van a inculpar a ti como profesional en una derivación de responsabilidad, la comisión deontológica del colegio tendría mucho que decir, en el sentido de decir, usted queda fuera de nuestra organización. Ahora no lo podemos hacer. Si leéis la sentencia veréis de qué estoy hablando. Hay una serie. Yo he tenido acceso también a los rollos y por lo tanto tengo un poquito más de información que usted. Tenía interés de saber el profesional que ha sido ahora compañero de profesión en qué se estaba basando para hacer tanta sangre sobre este caso, que además las cifras empezaban a ser importantes. O sea, ya no estábamos hablando de 300 euros. Estamos hablando de varios millones de pesetas que en el monto total seguramente pasaría a los 120.000 euros. Para las personas que estaban aquí significaba un perjuicio económico muy, muy importante para ellos, ¿no? El resumen es el siguiente. Dice, la responsabilidad en la que incurrió la asesora al inducir a un modo de tributación erróneo a VK, bueno, el caso concreto es un caso de transparencia, si no recuerdo mal, y es un caso de laguna temporal entre el 1991 y 1995, con la reforma de la transparencia fiscal, con la ley 43 y la modificación de la ley 18 del 91, por aquello de las personas jurídicas y su incursión en las sociedades de transparencia, no recuerdo mal. Creo que el caso que me está ocupando es este. Da igual, el caso sería lo de menos. Es un caso donde se ha hecho unas definiciones jurídicas, unas declaraciones, luego son incorrectas, produce una hecatombe, en fin, esas hecatombes son unas imputaciones de dividendos, no se han hecho las imputaciones, bueno, y aquello acaba con el baile parra, como dirían en mi pueblo. Lo importante es, dice, la responsabilidad a la que incurrió. Vamos a ver qué era lo que yo, por eso he traído el caso, no tanto por el caso en sí, sino por a cuánto han derivado, es decir, en qué ha acabado esta película, es decir, en esta segunda instancia, ¿no? Y dice, si no es preciso para que exista responsabilidad que los actores hubieran discutido los criterios de la administración tributaria, los razonables, bueno, pam, 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 de nuevo se modifica el régimen fiscal y con el nivel de la consideración de... Ah, ta, 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 ta. Bueno, ¿qué es lo que hace el juez? Al final el juez dice, ustedes son responsables de los intereses, de los recargos, de las sanciones y de las minutas profesionales que estos señores han incurrido para reestructurar una solución fiscal que en principio habían hecho incorrecta. Estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Entonces, vamos a ver. Si aquí ha habido una lesión para la demandante es porque ha habido una regularización. En este caso ha habido una regularización. Luego ya le han explicado por parte de la administración de qué mal iba a morir. No necesitaba ir a otra asesora. Perdone, antes de que venga Hacienda, ¿me quiere usted volver a dar estos trabajos? Porque yo no estoy muy contento y resulta que hemos tenido que rectificar y se demuestra que hay una mala. No, no, aquí lo que ha habido son unas sendas actas puras y duras donde Hacienda te ha dicho que no, que lo has hecho mal, que lo tienes que hacer así, 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 así. No, no sé yo, este otro asesor, ¿para qué lo necesitaba? ¿Para qué lo necesitaba la demandante en el caso contractual que nos ocupa? Que es el que del que se puede derivar. Bueno, pues que sepan que en esta sentencia, en mi opinión, disparatada, creo que es una sentencia disparatada, se aplica hasta en la retribución de los profesionales que han contratado. Afortunadamente, entre comillas, consiguen salvar que no les devuelvan la minuta, porque ellos habían pagado 2 o 3 millones de pesetas a lo largo de un tiempo, y entonces el juez dice que no, y dice que no con una situación divertida. Dice, es que usted no ha denunciado el contrato. Menos mal. Si usted no ha denunciado el contrato se ha cumplido. Si usted ha pagado, ahora del contrato se derivan una serie de perjuicios, pues ya tendrá usted el resarcimiento si procede. Pero como usted proponga la nulidad del contrato, probablemente no hubiera podido ir por el otro camino. Como usted no ha pedido la nulidad del contrato, pues no ha lugar el que se le devuelvan las minutas que este señor, a estos señores, había recibido. Pero sí a pagar lo de los otros profesionales. No he visto ninguna otra sentencia, solo en esta. No es una cosa que podamos decir, bueno, pues es que todo lo normal. Otra cosa son las costas. Las costas son otro mundo y llevan la vía judicial correspondiente y ya está. La última, en materia civil, es un poco lo que les estaba planteando al principio de la sesión. Fíjense que tiene gracia. Dice así el señor juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aquel 17 de julio del 2003, en sentencia 462. La asesoría fiscal constituye una actividad profesional, cuyo ejercicio está condicionado a la previa obtención del correspondiente título académico, regulada por las disposiciones legales. Esto que viene es muy bueno. Por cuyo auge social es de prever que se obtendrán pingües ingresos económicos. Es muy jurídico. Es fantástico. Es decir, está bien. Y en su consecuencia, es una consecuencia jurídica de la mayor pulcritud, como ustedes verán. De ahí él saca consecuencias. Y como es de prever que se obtendrán pingües beneficios, en su consecuencia, su titular podrá aconsejar a su cliente sobre la aplicación de uno u otro artículo, de uno u otro régimen tributario permitido por la ley, siempre sin duda buscando el beneficio de su cliente, quien retribuye sus servicios. Pero lo que no podrá es confabularse con el mismo para falsear o ocultar datos o aplicar determinado precepto que no es apropiado al caso, todo ello con el fin de defraudar a Hacienda, con cuyo engaño se beneficia desde luego a su cliente, pero se perjudica al resto de contribuyentes, más aún con el aliciente añadido que se pretende de que, si el engaño es descubierto, las sanciones impositivas recaigan sobre el asesorado. Por lo que aún dándose por cierto que el actor hubiera insinuado la tributación por un régimen y no por el otro, el ejercicio correcto de la profesión hubiera exigido hacerle notar que ello estaba prohibido por la ley. Las sanciones y demás efectos económicos que ese proceder indebido pueda acarrear y, en definitiva, la negativa a secundar la iniciativa o, en otro caso, deberá soportar los perjuicios económicos que tan incorrecto proceder hubiera causado. Por ello, aún cuando el engaño no se descubriera y se consumara así la defraudación, pues el arrendamiento de servicios podría ser un cuento de causa. Señores, ya me gustaría a mí que el señor juez tuviese razón. Me gustaría. Ya me gustaría a mí que nosotros tuviésemos un ejercicio profesional protegido, como les decía al principio, que nos permitiese decirle a nuestro cliente, eso no es correcto. No procede esa aplicación tributaria, porque es una aplicación ilícita. Y por lo tanto, no la vas a hacer. Y además va a seguir siendo cliente mío. Claro. Porque como hay reserva de actividad, si se va a otro compañero, le va a decir lo mismo. Ya me gustaría a mí que eso fuese así. No es así, señores. Los contratos son orales, en su inmensa mayoría. Por mucho que diga la jurisprudencia que los contratos de servicio son conocidos y articulados en la fiscalidad española, en la realidad española desde hace muchos años, no es verdad. La fiscalidad evoluciona todos los días. La realidad sobre ese campo es tan enormemente cambiante que no existen precedentes válidos. No se puede hablar de la jurisprudencia de los años 50, como hemos tenido que recurrir al Tribunal Supremo, o de la jurisprudencia del Tribunal 70, de los años 70, y que la judicatura española se quede tan tranquila, creyendo que con eso ha resuelto ya una realidad. La realidad actual no funciona así. Mientras no haya reserva de actividad, no exista un contrato explícito, si lo existe, veamos el contrato, la responsabilidad del ejercicio de la asesoría fiscal es una responsabilidad de carga de la prueba que requiere a quien demanda y no al demandado. El hecho de tener el título de economista, el hecho de tener un despacho, incluso el hecho de que la declaración de la renta la hayas hecho en tu despacho, no puede ser una explicitación sin más discusión de un contrato de arrendamiento de servicios en los términos que este señor juez dice, porque no es verdad, porque no es la realidad que nos ocupa. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de las colisiones que hay van en contra del ejercicio profesional. ¿Y saben ustedes por qué? Porque algunos de nuestros compañeros han cometido errores de bulto respecto a los seguros de responsabilidad civil. Algunos de nuestros compañeros, con buena voluntad y muy escasa fortuna, hace unos cuantos años empezaron a utilizar la práctica del allanamiento por el complejo de Estocolmo con su cliente. Por aquello de, bueno, va, como paga el seguro. Y eso ha producido alguna referencia jurisprudencial, judicial, que luego los jueces han utilizado en otros casos que nada tienen que ver. Y nos ha hecho mucho daño. No se puede aceptar eso. Bueno, tú tienes seguro de responsabilidad civil, ese no es tu problema. ¿Cómo que no? Es que si hay una mala práctica, yo quiero saber si tú podrás responder. Bueno, pues ese sí podría ser tu problema. Pero no voy a responder si no hay una mala práctica. Naturalmente. En Berlín me decían, una de nuestras principales intereses es que todo el tema de la responsabilidad lo gestionemos nosotros, y de hecho lo gestionan ellos. Los seguros de responsabilidad civil son obligatorios en Alemania, si estás dentro de estas organizaciones. Y la defensa la organiza la organización. También es verdad que el ejercicio profesional en Alemania es un ejercicio que, si no tiene esa reserva de actividad de que ellos no cumplimentan, no hacen el impuesto, la sociedad civil sí se la reconoce. Y por lo tanto pueden tener esos beneficios, no sé si pingües o no, esos ingresos suficientes como para tú poder tener una protección necesaria respecto al interés concreto del conflicto y a favor de tu ejercicio profesional y de la sociedad civil en general. Con esto os he contado cuatro cosas de responsabilidad civil. Os he llamado la atención respecto a que la práctica habitual demuestra que tú tienes unos clientes que te facturan, que tú vas cobrando todos los meses o trimestres con habitualidad, que el cliente hace la declaración de renta en tu despacho, que tú incluso el formato es hasta sale hasta de tu ordenador, y que eso es incontestable. Nadie puede decir que no. Oiga, pero este señor iba a su despacho, sí. ¿Y usted le hacía las declaraciones de IVA a todos los clientes? Bueno, pues sí, alguien las haría en el despacho. ¿Qué hacía? ¿Y de cuántos años? Pues no lo sé. 15 años hacía. Pues sí, pues será 15 años. ¿Y usted hacía el impuesto sobre ello? Pues sí, lo hacía. Y al final, en esa maraña de relaciones, el juez dice, pues si es que usted es el responsable de todo. Mató a Manolete. Y lo parece. Claro. Y lo parece. Desde la perspectiva judicial, lo parece. Y por eso las sentencias de responsabilidad civil, en este caso, son tan paradigmáticas. Vamos a pasarnos a la vía penal. Pues veo muy pacientes, como os he dicho. ¡Hombre, ya veo! ¿Tú querías comentar algo de la vía civil?
Simplemente, en el caso de la firma digital, la implementación telemática agrava más la vía.
Ese es otro de los casos más portentosos de este puñetero país. Los delegados de Hacienda y delegados de Hacienda Especiales, amigos míos, no solo los de Valencia, sino todos los demás, compañeros, y en fin, nada contra ellos, porque además ellos son unos mandados, llaman a pedir con los palotes. Y tú vas a firmar una firma, vas allí a firmar un convenio, pero ¿quién está aquí? A fulano, pero tú, pues tú a qué os dedicas, no te dedicamos a esto también. Pero nos ha llamado también el delegado de Hacienda Especial, ahí firmamos todos. Entonces, aparece una competencia desleal, un conflicto importantísimo donde los colegios se debaten en la contradicción. Porque claro, es decir, si tú no estás hasta cierto punto incorporándote a la presencia civil, de que tú te dedicas a los impuestos, corres el riesgo de que otras profesiones no homologadas como tales acaben ocupando ese escenario. Es peligrosísimo, claro que es peligrosísimo. Ahora les contaré el caso del delito y verán. Hay un caso de delito donde no hizo falta la firma digital, era un problema de la tipografía de la máquina de escribir. Imagínense con la firma digital. Bueno, ustedes, hemos seleccionado un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo. Tres de ellas tres son del Tribunal Supremo y uno es de la Audiencia Provincial de Barcelona de septiembre del 91, la 827, si no recuerdo mal, que trata el famoso caso, por lo menos famoso para nosotros los que estamos en el Consejo General y en los colegios, de un compañero catedrático de Hacienda Pública, presidente del Instituto de Crédito Oficial en aquel entonces, y que tuvo un problema de banquillo que le costó toda su carrera, al menos la del ICO, que tuvo que dimitir. No lo he cogido por eso en sí, sino porque el caso me parece especialmente paradigmático, y ahora os lo voy a contar. Pero vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo en materia de delito fiscal. Primero entendamos qué es esto del delito fiscal a nuestros efectos, no a los efectos generales. No os voy a dar la paliza con los efectos generales. Vamos a ver. Oiga, si los impuestos son de quien son, si los obligados tributarios por definición están tasados, si no existe delegación ninguna, ¿de qué tipo de delito estamos hablando cuando se habla de delito fiscal? Estamos hablando de un delito especial, un delito de mano propia. No se puede cometer por otros. Lo comete quien tiene la obligación y no la cumple. Luego, el delito fiscal, como tal delito especial, y eso está claro en la legislación española, no admite otra solución. Bueno, por lo tanto, el inculpado principal va a ser siempre el obligado tributario. Siempre. Correcto. Pero ¿en qué casos puede haber también responsabilidad penal cuando hablamos de asesores fiscales? En los casos de la complicidad, 28 del Código Penal. Pero la complicidad, ¿en qué términos? Y esta es una cuestión importante. El Tribunal Supremo lo ha dejado resuelto, no las diferentes instancias menores. Este es el problema. El Tribunal Supremo lo ha dejado resuelto. Yo se lo voy a demostrar claramente, además. La última sentencia relevante al respecto es la 593. Es una sentencia del 2003, creo que es la 530, no sé si nos hemos equivocado de número, del 2003. Es una sentencia estupenda, es un caso de enorme prolijidad, es un caso donde ni el más delirante de los hombres imaginativos se lo podría inventar si no aplicase un conjunto de cosas, entre otras muchos conocimientos fiscales. Caso, un señor que va a hacer una transmisión de una empresa, va a hacer una transmisión de un negocio, él y toda su familia, tiene ya pactada la venta de la compañía, se van a vender una serie de acciones, las acciones tienen una antigüedad muy reciente y por lo tanto el impacto de fiscalidad que este señor tiene en aquella legislación, que no es la nuestra, no es la actual del tipo plano, pues será muy importante. Y entonces este señor acude a un asesor fiscal y le dice: oye, tengo la operación terminada. Bueno, es un caso conocido. Ya tengo la operación terminada, pero claro, como haga la transmisión de valores mobiliarios, como yo constituí la sociedad con la familia, por lo tanto, hace 4 días, pues la plusvalía que aparecía ahí era de importantísima y el efecto fiscal. Entonces se urde un entramado tremendo, pero tremendo, de sociedades en transparencia fiscal unas sobre otras, con lo cual vas a ir produciendo una traslación. En aquella legislación aún se podía, una traslación hacia el infinito, aquello de a largo plazo, todos muertos, del Keynes, y se monta una situación así. La sociedad aquella, para evitar además el tener problemas con esa sociedad, pues aparecen unas primeras operaciones y aquello pues acaba teniendo un entramado, una trama, o un entramado, voy a llamar entramado. Eso acaba, la agencia tributaria lo revisa, decide que eso es fraudulento o que es un negocio simulado, aplica el delito fiscal, lo aplica sobre los todos los principales, además son muchos, ya lo verán en la sentencia si tienen curiosidad. Además, como uno se lea la sentencia con un poquito de cuidado, ya no entiende nada, porque como está tan implicado todas las sociedades que se montan y se desmontan y se vuelven a montar, pues resulta curioso. Y inculpa al asesor fiscal como colaborador necesario, y lo inculpa también, y eso va prosperando también con la inculpación del asesor fiscal hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo coge el caso y dice: bueno, ¿estamos ante la teoría de los bienes escasos o no? Esta es la clave de la asesoría fiscal. Es decir, el asesor fiscal, con sus conocimientos, ¿hizo posible el delito? ¿Sin su concurrencia hubiese sido posible el delito fiscal? Esa es la pregunta que se hace sobre la teoría de los bienes escasos, como ustedes saben. Y el Tribunal Supremo lee todo el caso y dice: vamos, queda demostrado que este señor quería eludir los impuestos. Y eso está demostrado en el procedimiento. No quería pagar. Le hizo un encargo concreto al asesor y le dijo: piensa lo que tengas que pensar, pero yo no quiero pagar. Y el asesor pues pensó, recontrapensó y dio esta solución. Entonces el Tribunal Supremo dice: esto, la voluntad estaba clara, aquí no hay inducción de voluntad, por tanto no hay ninguna de las soluciones o situaciones convergentes respecto a la complicidad, y tampoco hay un bien escaso, porque si no se hubiera ido a este, se hubiera ido al otro, se hubiera ido al otro, que realidad lo que pasa si no estamos ante determinados casos muy concretos, como les he contado del caso KPMG. El Tribunal Supremo absuelve al asesor fiscal, absuelve a la totalidad de la familia, excepto al pater familias, al cual le dice que no, usted se lo ha urdido todo, los demás no lo sabían, los demás ya se encargará la Hacienda de volverles a hacer la regularización, dicho sea de paso. No vayan a creer ustedes que el Tribunal Supremo desconoce que los demás no van a salir de rositas de esta operación, pero inculpa directamente a una sola persona. Y esta es la sentencia paradigmática. Pero nos hemos recogido más en el CD 14, una cosa así, ¿no? No recuerdo mal. Y hay muchas más que sí se inculpa al economista asesor fiscal, a veces con el nombre economista asesor fiscal. Muchas más. ¿Está contradiciendo esta compilación de la jurisprudencia o de los pronunciamientos del Tribunal Supremo con lo que les acabo de decir? Pues no. ¿Por qué? Pues miren, porque si analizan caso a caso, se darán cuenta de que el Tribunal Supremo acaba inculpando a esa persona por su intervención activa en la operación. Ejemplo de la primera. No, no. Es que ustedes lo primero que hicieron es constituir una sociedad donde usted, como asesor, estaba primero. Usted hizo una adquisición de un bien para que no hubiera operación vinculada, adquirió los bienes a unos precios determinados y dentro de esa sociedad usted transmitió los valores a este señor, pero usted estaba con su nombre y apellido, usted, su mujer y la madre de su mujer. Cuidado, que este es un ejemplo práctico, ¿eh? No estoy metiéndome con las señoras suegras ni con las mujeres, es que es así. Pero no, es que usted ha participado directamente en la operación y por lo tanto usted, por la vía de la complicidad, está inculpado. Otro de los casos es un caso donde el asesor fiscal además les lleva la contabilidad y además emite facturas que son falsas. Bueno, pues tampoco hace falta ser muy listo para saber que esto no es un problema de asesoramiento fiscal, aunque en la jurisprudencia tú lo encuentras por la asesoría fiscal y la inculpación de la agencia es por el asesor fiscal. Y en ese caso también esté inculpado, pero, como ven ustedes, la razón es completamente diferente. Y otra razón, pues es un señor también que es asesor fiscal, pero que además es socio de la operación, y por lo tanto él participa en interés directo. Luego, a mí me parece que el Tribunal Supremo, si solo fuese el Tribunal Supremo, nos podría dejar razonablemente tranquilos respecto al delito, si solo fuese el Tribunal Supremo. Pero claro, cuando tú hablas del Tribunal Supremo, si ves los casos llevan coleando 5, 6, 7, 8, 10 años. Luego, ¿qué ha pasado en todo ese tiempo? Pues que se les ha inculpado en algunas fases. No es que la agencia tributaria o el abogado del Estado se haya ensañado, que podría ser, haya decidido perseguir al asesor fiscal hasta sus últimas o las últimas consecuencias, sino que en los juzgados inferiores se había fallado declarando culpable al asesor y él se ha tenido que defender hasta llegar al Tribunal Supremo, porque el juez de otras instancias no está opinando como el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué opina el famoso juez, y como les digo, la sentencia esta que más me ocupa a mí, y si la encuentro, pues mejor. Si no, la tienen en el... Bueno, la ventaja de los que tenemos Alzheimer es que tenemos una memoria prodigiosa para las tonterías, por ejemplo, para esta sentencia. Luego uno no se acuerda cómo se llama su hijo y a qué hora quedaba a comer, pero en fin, de esto me acuerdo perfectamente, así que no sé por qué no la tengo aquí. La culpa la tendrá mi abogado, seguro, pero sí que está en las sentencias completas. Para ser un poquito más riguroso, pues les digo exactamente de qué estoy hablando. Se trata de lo siguiente. Esto es un caso de 1991. Son unos señores que van a vender un negocio, una cadena de tiendas importantes, de tiendas de ropa importante, la primera que se vendió en España en cifras millonarias, de Cataluña. Cuando se empieza a hacer la operación, pues existe una plusvalía muy importante entre los costes de adquisición fiscales de los valores mobiliarios que detentaba la familia y el precio de venta del negocio, que se manifestaba a través de la adquisición de esos valores mobiliarios, con lo cual tú comprabas la persona jurídica y tomabas posesión del negocio. Como les decía, esto es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la 821 del 2001. La tenemos completa aquí en el CD, en mi caso, en la página 62. En aquel entonces había habido una reforma en materia de derechos de suscripción preferente. Hasta 1989 tú podías hacer un abatimiento. Déjeme el ejemplo. Supongamos, esto de las palabrejas técnicas tienen, yo a mi gente les digo lo que luego yo incurro a veces, y ustedes luego en las preguntas hablamos a la pata mañana. Dicen, no hay nada que merezca la pena que no se pueda explicar sencillamente, ¿no? Y entonces, si hay algunas palabrejas que no están muy claras, las aclararé enseguida. Me recuerdo una anécdota de Feynman, el físico nuclear norteamericano, uno de los grandes físicos del siglo XX, que cuando salía de sus clases de la teoría de la relatividad decía, esto de la teoría de la relatividad no me lo sé muy bien porque me cuesta mucho explicarlo, ¿no? Lo que he querido decir es lo siguiente: yo tengo una sociedad y tengo el capital social, tengo el 100% del capital social y tengo 100.000 euros y tengo 10 acciones. Yo puedo hacer un capital social de 10.000 acciones, vender todos los derechos de suscripción preferentes y quedarme con un valor residual, aunque la nominalidad de mis acciones antiguas se me quede a mí. Pues he convertido una sociedad de 10 acciones en 10.010, todas con igual derecho de voto, igual derecho económico, etcétera, y he vendido los derechos de suscripción preferente, y el que la ha comprado en realidad se ha quedado con un socio extremadamente minoritario en términos milimésicos. Eso es lo que se hizo en el año 91. ¿Por qué se hizo así? Pues porque es verdad que el Real Decreto Legislativo 1 de febrero del año 89 había resuelto el problema, había dicho no, para calcular las plusvalías hasta el coste de adquisición vas restando, pero a partir de ahí pagas. Es decir, que si tú has vendido por 100 millones de euros y resulta que tú tienes un coste de adquisición de 1 millón de euros, pues hasta 1 millón no pagas porque queda derecho de suscripción preferente, pero los otros 99 vas a pagar. Y eso lo hace un Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley anunciaba un desarrollo reglamentario que no se dio. Y en esa posición, seguramente en una posición muy de cátedra de la época, pues, bueno, parecía indicar que sin desarrollo reglamentario, muchas de las ediciones y concreciones, que no les voy a aburrir, de lo que es una operación societaria compleja, no estaban claras cómo resolverlas fiscalmente hablando, no lo estaban. El Real Decreto sabía lo que quería el Real Decreto Ley, pero la articulación tenía muchas lagunas. Y como además el responsable de la recaudación, que es el gobierno, había incumplido un imperativo legal, que era el desarrollo reglamentario, pues se hizo caso omiso del Real Decreto Ley y se aplicó la solución esta de los derechos de suscripción preferentes. Bueno, la Hacienda Pública recoge la operación, dice que no, que hay que aplicar el Real Decreto Ley. Evidentemente la plusvalía que sale es importantísima, deriva a una situación de delito fiscal y a Alejandro Pedrós, que es el asesor fiscal, la parte que se ve atacada le ataca. Yo no, oye, no, yo qué va, ¿cómo que me dice? Esto es ilegal, pero qué barbaridad. Si yo soy la pera, esto me lo ha aconsejado don fulano. Y yo no, porque esto me lo ha hecho don fulano. Bueno, el juez, ni corto ni perezoso, o ni corta ni perezosa en este caso, admite a trámite al fiscal en un auto, bueno, el fiscal, bueno, el procedimiento que corresponda, no les aburro. Hay un auto donde el asesor fiscal aparece como inculpado, automáticamente, al ser una persona conocida, etcétera, le produce un derrumbe total. Claro, un señor que es presidente del ICO en ese momento, etcétera, pues tiene que dimitir, lo acaban de nombrar, por cierto, fue una carrera de primera, con todos los perjuicios personales que eso pudo haber. Bueno, pues ¿qué pasa luego? Claro, aquí hay una lesión, aquí hay una pena de banquillo, donde evidentemente Alejandro Pedrós no se resignó, se sintió directamente atacado por ese auto judicial, no solo para defenderse para que no acabaran metiéndolo en la cárcel, sino por lo que se suponía. Bueno, el expediente deriva y al final el juez llega a una sentencia fantástica y dice: tienen razón, no puede haber una situación de delito ante situaciones de ambigüedad en la norma. No es posible. La carga de la prueba en procedimientos penales requiere una explicitación de la norma. Tú no puedes culpar a nadie ante una situación así, que resuelvan administrativamente, si es que tienen que resolver. Pero no es posible. Podría darse esa interpretación. Por lo tanto, no existe delito fiscal. Y dice la juez, pero no se contenta aquí. Dice la juez, muerto el perro, se acabó la rabia. Lo dice así, lo digo yo, pero esa es la conclusión. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay tampoco, claro, si no hay delito principal, no puede haber delito accesorio. Pues delito principal ha quedado exento, ¿qué le va a pasar al delito accesorio? Pues no, pero como este tema me interesa, me voy a explayar. Y la mitad de la sentencia se dedica a justificarse ella de por qué había inculpado al asesor fiscal. Bueno, pues mire, no había dictamen escrito, no había tampoco pruebas fehacientes de que hubiese habido un informe, un estudio, una consulta, para nada. Y a continuación la juez dice: sí, pero además lo que a mí más me ha importado de este tema es que al comprobar la declaración de la renta que hicieron estos señores, pues luego hemos hecho una pericial sobre las máquinas de escribir y las máquinas copiativas que se utilizaban en aquel entonces para hacer las rentas, esas de agujas que teníamos todos, y resulta que la del señor Pedro no es igual que la que tenía la declaración de la renta de este señor, de estos señores. Por lo tanto, aunque hubiese declarado culpable a los principales, al accesorio lo hubiese declarado inocente por falta de pruebas. Pero de ahí se demuestra que yo tenía que investigar, que era un problema de prueba, no de concepto penal, que era lo que ella quería demostrar. Había indicios, según ella había indicios. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué me está queriendo usted decir? ¿Me está usted queriendo decir que el mero hecho de que una declaración de renta sea cumplimentada con un despacho significa responsabilidad? Porque todas las demás pruebas las ha descartado. No, eso es ditirámbico. Les he traído esa sentencia porque me ha parecido, digamos, la contra tesis de lo que yo les estaba planteando antes. Y bueno, pues es posible que eso es igual que lo del blanqueo de dinero. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que saber quiénes van a organizar tramas. Bueno, pues a lo mejor hay cosas evidentes que habrá que se podrán saber, sobre todo si participas tú en la trama, caramba. Es que hay unos notarios que han sido metidos en la trama de Málaga. Hay unos asesores fiscales, unos abogados, no, perdone, lo que hay son unos delincuentes comunes, que además son notarios, bueno, si al final son declarados culpables. Hay unos abogados que son, realmente son delincuentes comunes, que también son abogados, y lo que pasa es que han utilizado su profesión para poder hacer el tema del delito, pero no en el ejercicio de su profesión. Voy a terminar este caso con un caso también paradigmático de un buen amigo mío. Como este caso está sub judice, pero está aún juzgándose, y tampoco tenemos por qué trasladar los nombres y apellidos, porque en este caso no es necesario para nada, pues se lo cuento porque me parece interesante. Es un amigo mío de un gran conocimiento fiscal, extremadamente serio, lo conozco hace muchos años, un hombre muy conocido a nivel de Estado español, pero muy ordenado, de estos que lo apunta todo. Entonces él, porque es muy serio, y es verdad, apunta todo, él va a una conferencia y está apuntando. ¿Qué pasa? Pues que él se va un día de vacaciones y le llaman por teléfono corriendo y le dicen: la policía judicial está en el despacho, la guardia civil especializada está en el despacho. Un despacho enorme, con muchas personas que hacen muchas cosas, el despacho, auditoría, tal y cual. Para su sorpresa, entran en su despacho con la autorización judicial correspondiente, buscan las carpetas, como él lo tiene todo apuntado, cogen la carpeta que pone allí claramente el nombre de los clientes, etcétera, y se la llevan. Va, comparece, el juez abre la carpeta como prueba, y queda en la carpeta, pues ve, Panamá, Suiza, de su puño y letra, Panamá, Suiza, cuentas corrientes, operación internacional, holding en Holanda, y hay un diseño de planificación fiscal, les tengo que decir que la pueden comprar ustedes en cualquier libro, se pueden bajar de internet si quieren, en español además. Y el juez lo ha inculpado porque ha entendido que ese asesoramiento fiscal era un bien escaso, cosa que el Tribunal Supremo, con la sentencia que les acabo de decir, jamás hubiese hecho. Por eso les digo que uno es responsable de lo que hace, no de lo que no. Volviendo un poco al viejo castellano de uno es esclavo, ¿cómo es aquello? Uno es esclavo de lo que dice y no de lo que piensa. Termino con el siguiente planteamiento. ¿Cuál es la realidad de la asesoría fiscal? Nosotros, los asesores fiscales, hacemos muchas actividades circundantes a la asesoría fiscal, esa es la verdad. Hacemos cosas de derecho mercantil, porque nos preguntan cosas contractuales. Hacemos cosas de contabilidad, porque a veces hasta llevamos la contabilidad, porque si nos lo piden, la llevamos. ¿Por qué no? Bueno, no me parece que uno deba avergonzarse por llevarle la contabilidad a alguien, en el sentido del apunte, de la teneduría facilitada. Por supuesto, cumplimentamos los impuestos en el sentido material, claro. Sí, ¿quién no ha vivido en su despacho recibir el fax el último día de las últimas operaciones de IVA de un cliente? Pues si os dedicáis a la asesoría y me decís que alguien que no lo ha vivido, os digo, no te dedicas a esto. Y esa es la verdad. ¿Quién no tiene además probablemente alguna actividad de auditoría? No seamos filisteos. Pues todo mundo, ¿verdad? Si es un segmento de actividad, ¿por qué no lo voy a tener? Todo eso, ¿qué produce? Una gran indefensión cuando hay problemas fiscales, porque el juez no atiende a la realidad genérica. Como usted llevaba la contabilidad, hombre, yo la contabilidad. No, dígame usted fue al registro mercantil a depositar los libros, hombre, yo no, mi ordenanza. Ah, su ordenanza fue, sí. Pues ya, o sea, usted fue al registro mercantil. Bueno, yo no. Y a la cuarta pregunta que te han hecho así, lees la sentencia y dices, culpable, el de Manolete y el otro. La única forma de protegerse de eso es, como le decía Federico, yo creo que es una labor más colegial que individual. Individualmente no tenemos muchas posibilidades al respecto. Es decir, señores, pensemos en esto, hagamos un marco común, hagamos una geografía de letra pequeña que quede escrita, y el que quiera verla, que la vea, e intentemos protegernos en la medida de lo posible de lo que son, naturalmente, luego rifirrafes a muchos niveles. Yo he vivido un caso, y termino ya. Era un caso paradigmático, lo viví en el Consejo de Defensa del Contribuyente. Era una chica que tenía una asesoría fiscal en un pueblecito de Barcelona y llevaba muchas y se ganaba la vida bien, una economista se ganaba la vida, pero ella hacía un poco eso de la no sé qué de luna, aquella señora que iba de empresa a empresa recogiendo los papeles, que hace las le llevas todo y encima pues le llevas los impuestos. Y entonces hizo una serie de soluciones para los 190, los metió en los disquetes estos que se estaban haciendo nuevos, y cuando llegó el último día, pues en la agencia tributaria, en la administración, se les había colapsado los ordenadores. Y después de mucho forcejear y de mucho lidiar y tal y que cual, unos días después consiguió presentarlo. Eso acabó, la maquinaria acabó metiendo una infracción por extemporaneidad, con el recargo de apremio a todos sus clientes, lo cual significaba para ella cerrar su actividad profesional, no solo ya por el dinero, sino porque todo el mundo, esta señora no sabe. Y entonces aquello provocó una actuación ditirrámbica que llegó hasta el consejo, porque además, claro, pruebas fehacientes no tenía. Oiga, que yo estuve a las 12 de la mañana en la delegación, ella no quería saber nada. Tuvimos que intervenir, este fue un caso que llevé yo, tuve que pedir una testifical al delegado de Hacienda, al administrador. El administrador ya se asustó, ya pensó que con tal mentira se le podía ir su carrera, y al final pues hicieron una testifical de que sí, de que ese día había habido un problema informático, y al final conseguimos levantar las acciones, pero el daño que le habían hecho ya era importante. Yo me imagino la cantidad de explicaciones que tuvo que ya estar dando durante año y medio sobre este tema, ¿no? Que es un poco al hilo de las firmas electrónicas. Ahora sí que termino, Federico.
Pues vamos a pasar a hacer un turno de preguntas. Y si nadie se atreve, pues hago yo la primera. Vamos a ver, imagínate que nosotros en el despacho, al liquidar un impuesto de sociedades, no estamos de acuerdo con un criterio y el cliente nos dice, sí, sí, hazlo así. Imagínate en una deducción por reinversión, por ejemplo. Y nosotros hacemos un informe diciendo que no estamos de acuerdo con el criterio y que lo hemos hecho así porque el cliente nos lo ha indicado. O algo similar, o advirtiéndole al cliente de los riesgos que liquidar de esa forma el impuesto puede ocasionar.
Eso sería muy fácil, Federico. Te lo voy a poner más difícil. No puedes hacer eso porque pierdes el cliente.
No, imagínate.
Pero no, yo quiero un tono más difícil.
Imagínate que lo haces.
Si lo haces, yo creo que eximirías tu responsabilidad. Vale. Aunque algún juez pudiese decir que a pesar de todo esto se tendría que haber negado a hacer la declaración.
Esa era la pregunta.
La pregunta es esa.
Vale, otra cosa, otra pregunta. Imagínate que hay consultas sobre un determinado punto que no has hecho tú, que están en internet, y tú liquidas de acuerdo con las consultas y luego hay un cambio de criterio de administración.
¿Cómo es? ¿Cómo será?
Puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir o cómo ha ocurrido ya? ¿Tú qué opinas? Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate la reciente consulta de que no se puede reinvertir en acciones de sociedades si estas mismas no tienen una actividad empresarial, por ejemplo.
Vamos a ver, yo creo que has planteado dos cosas muy interesantes, las dos. La primera dice, oiga, si yo acudo a la red, que es una fuente de información objetiva que la propia administración quiere que esté, no en todas las consultas que tiene la Dirección General de Tributos, de acuerdo que no son vinculantes, de acuerdo con la Ley General Tributaria, hasta la fecha determinada. Pero si yo acudo a la red y la red me ha dado una opinión explícita, es porque esa es la que se debe aplicar. Mi opinión sobre este tema, esto también lo he hablado con Valentín, es que nosotros deberíamos forzar a la administración a un pronunciamiento de lo que sería un código de buenas prácticas por parte de la agencia tributaria en esto. No existe un código de buenas prácticas por parte de la agencia. ¿Sabéis por qué? Pues porque la agencia hace el siguiente discurso: todos defraudan. Sois todos unos defraudadores, lo sé. ¿Qué me vais a contar? Como todos defraudáis, yo lo que hago es llegar a la verdad por cualquier camino. Esa es una de las tesis de la política de recaudación. Y entonces uno de los caminos es decir, bueno, yo ya sé que tú estás haciendo B, pero no te lo puedo demostrar. Ah, pero te voy a coger precisamente lo que has declarado. Una de las grandes quejas que hacía el Consejo a la agencia es que se preocupa y colisiona y penaliza muchísimo más lo que se declara que lo que no.
Correcto. Está bueno.
Y eso es una perversión de un sistema informático. Entonces, la pregunta que tú haces es importantísima. Es decir, no se puede inducir a un cambio de criterio que tú has explicitado en la red, y eso es nuevo, porque hasta hace 4 días no había red. Ahora ya está la agencia y está la Dirección General de Tributos. Por tanto, cuando alguien cambia de criterio, ahora no es lo mismo que hace 10 años. La segunda cuestión que planteas es más complicada. Es una de interpretación, estoy de acuerdo contigo. Es decir, oiga, usted ha hecho una interpretación leonina. Usted ha decidido que yo reinvierto y tengo que reinvertir en algo que usted no ha explicitado que sea una reinversión.
Y que no lo pone la ley.
Claro, no lo ha explicitado. Me refiero, usted no me refería a la norma.
No, y perdona. Y que literalmente la ley no pone eso.
Eso es.
Y cuando lo quiere poner, lo pone, porque justamente para el otro, los otros dos tipos de activos sí que lo pone.
Entonces, tu problema como asesor fiscal, porque aquí hay dos problemas diferentes: el problema del cliente y tu problema. Yo, a la primera, mira, yo soy muy amigo o muy dado a redactar tal y como hace la agencia, quizá porque como he estado en el otro lado de la mesa me ha quedado un tic. La agencia no se compromete nunca a nada. Si usted hace esto según dice la norma tal, pues para eso no le hago la pregunta. Luego, la primera pregunta que tú hacías, o la primera cuestión que tú planteabas correctísimamente, decir, oiga, yo estoy haciendo una declaración de sociedades, le digo que aquí hay una exención por reinversión que usted no está aplicando, porque ya sé que no, y me está usted diciendo que apliquemos bueno, la exención en lo que sea, según la figura de la reinversión y el tipo plano. Y entonces, ¿yo cómo me defiendo de eso? La única forma de defenderte es hacer un dictamen en tono eufemístico, en tono eufemístico, que diga el impuesto sobre sociedades en el cual estamos trabajando tiene una serie de ribetes de conformación de la base imponible y de las deducciones en cuota que sin duda alguna requiere un seguimiento circunstancial detallado que este despacho no ha hecho. Punto y aparte. ¿Cómo hacen los auditores? Sin entrar en si es legal o no es legal. En cualquier caso, por lo tanto, deberá tenerse en cuenta que la normativa es especialmente rigurosa en todo ello. Y firmas el dictamen y se lo entregas y te guarda la copia. Porque tampoco puedes denunciar al cliente, evidentemente. Pero algo eufemístico hay que hacer. Como eso también es difícil, la propuesta que yo hago es: hagámoslo como colegio y que todo el mundo se lo cuelgue en su hoja, y que cuando tenga que hacer lo contrario lo diga, y que cuando alguien te diga, ah, no, tú lo hiciste, perdona, yo tengo publicado en mi hoja cuáles son mis relaciones contractuales, no hacía falta que te lo dijese, tú podías acceder a mi hoja, ¿eh? Y ahí pone lo que dice el Colegio de Economistas, que dice que en ningún caso el ejercicio profesional, salvo que se explicite, asume responsabilidad respecto a cargas de la prueba necesarias en la conformación de una liquidación, declaración, liquidación, que ese es el meollo y el problema del asunto. Ese es el verdadero problema. ¿Hasta qué punto tú eres responsable en estas cosas? Otra cosa son los temas de interpretación, que también son problemáticos, ¿eh? Es decir, porque aquello de que como usted es economista, es asesor fiscal y gana mucho dinero, tiene que coger esta declaración de renta de la tía María Pesada que ha llegado por quinta vez y que no sabes cómo quitártela de encima, o tío Mario, y que al final no te va a pagar, y que tú dices, pero usted qué quiere, que no, si yo lo único que quiero es que yo, como no, pásemelo, si el número ya venía, pero así, bueno, oiga, pues que usted qué quiere, no, simplemente que me lo pase por la máquina, eso es lo que ella quiere. No que yo sea un profesional fantástico y le pregunte por toda su vida, vida por haber, y aquel camp de Taloncher si tenía, si la venuto o no la venuto, y lo que le ha pasado al último solar que tenía su marido. Que porque resulta que tú se lo haces, luego resulta que sí, tenía un solar, lo vendió, no sabe nada, ¿con qué no? Pues yo, usted tendría que haberse fijado, porque la declaración de patrimonio de la señora ya no aparecía al solar. Bueno, y el anterior año sí aparecía. Entonces usted no le preguntó si ese solar se había vendido. ¡Ah! Es usted muy malo, negligente, como dicen los jueces, quiero decir, no es una broma, ¿no?
Más cosas. ¿Sine?
Yo tengo un caso. Este año, en enero o febrero, un cliente al que le llevamos la contabilidad fiscal y todos los impuestos y tal, viene a traer una serie de facturas y comenta pues con un empleado, mira, todas estas facturas las han vencido y me parece que van a haber dudas de que las vaya a cobrar. Presenta con un abogado, va a venir con un abogado y tal, para que vaya a reclamar, no sé, si el empleado, pues mira, pues este es el abogado y se va. Y ahora, recientemente, pues se ha dado la circunstancia de que el abogado pues está haciendo sus gestiones, y el cliente suyo pues entró en concurso de acreedores y se han pasado los plazos de un mes que fija la nueva normativa para rectificación de la base imponible, con lo cual el IVA repercutido, 10.000 o 12.000 euros, pues ahora mismo
en defenso.
¿Hasta qué punto, digamos, el despacho puede asumir una responsabilidad de no haber advertido a la vista de que el cliente observó que posiblemente no se iban a cobrar esas facturas y tal, haber estado al tanto de que el su cliente podía tener una lista de acreedores, o sea, haber formulado el concurso?
Pues mira,
¿no se oye? Ah, claro, que cuando preguntan no se oye, perdona.
Vamos a tener que, como hay gente en la otra sala, repetiremos las preguntas cada vez, ¿eh? Entonces, ¿la repites tú, la repito yo? Bueno, pues la pregunta del compañero es la siguiente. Entra en su despacho un cliente, entrega unas facturas para que un abogado del despacho, entiendo, reclame los saldos. Se reclaman esos saldos. En el ínterin, al que le estábamos reclamando las facturas entra en concurso de acreedores y no se le había advertido de que había una posibilidad de rectificación de las facturas, se ha pasado los plazos. ¿Hasta qué punto el despacho puede ser responsable de esto?
Vamos a ver, volvemos de nuevo a lo que estamos hablando. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De la asesoría fiscal, de un contrato típico. ¿Con qué contrato tengo? Lo malo es que no lo sabemos. Lo malo es que la consuetudinariedad, la habitualidad, el día a día parece que estés obligado a todo. Luego, sí que es una cuestión de reflexión lo que tú planteas. Te cuento un caso que hemos vivido. Es decir, es un compañero que tiene un despacho profesional en Álava. Lleva todo el ejercicio profesional de unos señores. Esos señores cambian de residencia. Se van a Madrid. Se lo dicen cuando le da la gana. Él, al decírselo, que él había seguido haciendo declaraciones del impuesto en Álava, tanto del IVA como de retenciones, en fin, un paquete de impuestos. Entonces él dice, bueno, esto hay que arreglarlo. Inmediatamente se pone en conexión con la Diputación Foral y lo resuelve. La Diputación Foral entiende que es verdad, que no existe la residencia, que no hay territorialidad, hace un procedimiento y trasvasa todos los recursos a la Agencia de Madrid. La Agencia de Madrid ha girado recargos por extemporaneidad de todos los impuestos. Y los recargos se los ha imputado el compañero. Entonces tú planteas esto y dices, vamos a ver. Es decir, este es un caso muy, muy habitual. Es decir, la vida cotidiana de un cliente es una vida compleja, llena de circunstancias, llena de situaciones. Pero sin embargo, la relación contractual que se manifiesta en la relación de contraprestación económica conmigo es muy concreta. Está muy delimitada a lo que son determinadas actuaciones y situaciones, porque el cliente no ha explicitado otra referencia. Luego, en tu contrato, la defensa sería: no ha habido en ningún caso en mi ejercicio profesional con usted ninguna prestación de servicios pagada que obligase o que me obligase a mí a tener en cuenta estas cosas. No por una cuestión de conocimientos, ni una cuestión deontológica, ni una cuestión ni una cuestión diligente, sino porque no entra en el contrato. Oiga, es que usted, yo sí que sé que usted me hizo una vez cualquier cosa, pues mire, se la debí cobrar y no lo hice.
Yo en esto lo puedo más a permitir, pero yo soy un poco más agresivo que tú en esto. Yo creo que sí que hay que tener contratos firmados con los clientes y hay que descararse, hay que buscar cualquier tipo de excusa, como puede ser el seguro que nos cubre, como puede ser la ley de protección de datos o cualquier cosa. Yo os digo las que nosotros ponemos. Evidentemente da un poco de vergüenza, pero yo creo que la gente lo entiende. Bueno, en nuestro caso no hemos tenido ningún problema. La gente lo entiende, nosotros estamos poniendo la excusa de la protección de datos o de cualquier cosa de estas. Bueno, esos dos, la protección de datos y el seguro, y que simplemente diciéndole que tenemos un seguro de responsabilidad civil y que el seguro nos está exigiendo que haya un contrato firmado para ver hasta qué punto llega nuestra responsabilidad.
Bueno, además,
es lo más lógico del mundo. Estamos firmando contratos, no muchos, porque tampoco estamos haciendo una labor, pero bueno, hay que ir firmándolos. Y yo creo que con el contrato, en eso estaríamos muy cubiertos. O sea, si tú en el contrato pones que eres asesor, que te vas a limitar a hacer lo que te pida el cliente, bueno, no sé, lo que cada uno se invente, evidentemente con eso sí que nos puede cubrir el tema de que un día llegue y nos encargue, su encargo profesional ha sido el de reclamar unas cantidades y no ha sido el de recuperar un día, por ejemplo, no lo sé. Yo en eso sí que creo que debemos ser bastante más agresivos, independientemente de tener un portal y tener eso colgado, todo eso es a más, pero
hombre, claro,
hay una cosa,
sí, tienes razón,
en la que tenemos un problema, un grave problema, que cuando tú hablas, nosotros por ejemplo somos creo el único colectivo ya que está reclamando el tema de la firma digital, está diciéndole a la administración que con la firma digital estamos indefensos, que cuando presentamos por cliente estamos indefensos, y somos el único colectivo que queda haciendo eso. Yo tengo reuniones con la administración aquí en Valencia con los dos delegados cada 6 meses y siempre, y somos los únicos que estamos diciendo eso. ¿Qué ocurre? Que ellos dicen, bueno, pero es que tú cuando presentas un IVA sabes si está bien o está mal. Pues no,
claro que no.
Yo no sé si está bien o está mal. Yo tengo una relación de facturas y yo no sé si este hombre ha comprado una factura, es que no tengo ni idea.
O yo no, que casi el más genérico de todos, ¿no? Que ya cada día más menos contabilidades porque las empresas
no, correcto, bueno, nosotros que llevamos pocas contabilidades, pero es que la tengo que repetir,
que te presentan ya los datos y bueno,
correcto.
No pueden decir que la base de IVA repercutido es tanto,
está comentando el compañero de
las bases ya.
Para los que están fuera de aquí, está comentando el compañero de los faxes que llegan con la base, y la base y únicamente se cumplimenta el impreso. Bueno, efectivamente, si es que es lo mismo todo. Quiero decir, al final, te manden una relación de facturas o te manden eso, nosotros no somos auditores, es que si lo que nos está pidiendo, lo que se nos está pidiendo es un paso más que en la auditoría, es que no tenemos ni materialidad. Es decir, un auditor, claro, siempre se puede escuchar en que su materialidad dice que no, claro, sé qué.
Hay un procedimiento.
Hay un procedimiento y que ha cumplido el procedimiento y que ha mirado el 20% las facturas. Y si la otra estaba en el otro 80%, bueno, mientras él cumple su procedimiento está. Pero es que nosotros, con que hay una factura, imaginaos que no está, o sea, simplemente que hay una factura que no está, que está en la lista y se ha perdido. Eso genera un acta, puede generar un acta. ¿Por qué? Porque se ha incumplido un requisito formal, que es la tenencia de la factura. Y eso no lo puedo saber, es imposible. La administración no lo entiende así.
El problema es un problema, insisto mucho, de reserva de actividad. Mirad, el problema es de la carga que realmente nos están trasladando.
¿Todas?
Es decir, a ti te dan un paquete de facturas, tú las sumas y las sumas mal, pero la responsabilidad es del obligado tributario. Pero no, perdona, eso es lo que hace la agencia. Yo he visto muchos casos. Tú vas a la agencia, eres la señora mayor, dices que te haga la declaración de la renta a la agencia, te hace la declaración de la renta a la agencia, te la hace mal. No, porque la has firmado tú.
Correcto.
Y no han aceptado en ningún caso, ni siquiera las revocaciones. Nosotros llevamos más de 100 revocaciones en el Consejo, claros además, de personas muy, muy mayores, con cantidades muy pequeñas, claros casos de indefensión, porque hay otros casos que no lo son. Lo que tú estás planteando, yo estoy de acuerdo con Federico, obviamente estoy exagerando los temas para que tengan más tesis, ¿no? Yo, por ser más jurista, yo me refiero a los contratos de adhesión, los contratos genéricos. Yo soy partidario de hacer contratos genéricos, donde en principio no me comprometo a nada, porque no me puedo comprometer a nada, porque no está en mi mano controlar lo que usted me está planteando. Yo no puedo asumir responsabilidades que yo no pueda controlar. No porque yo quiera eximir mi responsabilidad. Nosotros hacemos contratos genéricos, pero más aparte, claro que los hacemos.
No, pero yo
estoy, pero en tu caso, que tú decías, ahora qué va a pasar, vaya señor, usted no me avisó a mí de que el IVA tenía esto. Claro que no, ni esto ni de las más de 4.200 particularidades que tiene el IVA. ¿O quiere usted que yo le explique a usted? Es que yo no me las sé. Es que no hay nadie que se sepa la normativa. Perdonen, vamos a dejar las cosas claras. Mira, yo hice un libro, así por la edad, que se llamaba 300 casos del IVA, 1985. Así que el IVA es un impuesto ciertamente familiar. Tengo libros del impuesto sobre sociedades, así que del impuesto sobre sociedades también podría saber algo. Y de muchas más cosas, como decía, por aquello de la edad y de mis colaboradores. Yo no me lo sé. No me lo puedo saber. Cada vez que me plantean un problema de no residentes y de circuitos de IVA, me lo tengo que pensar 500 veces y no lo encuentro. O sea, yo no le puedo a usted hacer el tutelaje porque mi contrato no me lo permite. Ojalá me lo permitiese y yo pudiese establecer un contrato adecuado donde yo hiciese una materialidad de seguimientos debidamente protocolizado con unas cargas explicitadas de responsabilidad y retribución. Claro. debería de ser así, naturalmente, y lo haríamos mejor, y el cliente tendría mayor seguridad jurídica y la agencia tributaria tendría una relación jurídica mucho más clara. Claro, claro. Y la agencia tributaria también tendría una política de relación mucho más equilibrada de la que tiene. No, claro que no. Bueno, eso va a cambiar con el nuevo. Mira, el impuesto, es decir, los sistemas de declaración del impuesto sobre la renta y los sistemas planos de tributación van a eliminar de facto más de 10 millones de contribuyentes. Ya los están eliminando. Y en el impuesto sobre sociedades, que ahora tiene un factor importantísimo, si atendiésemos a las declaraciones, hablamos de 1 millón de declaraciones. Fácticas son 320.000, 325.000. De las 320.000, ahí es donde está el ejercicio profesional. El impuesto sobre sociedades no se puede hacer mecánicamente. Requiere una materialidad en la estructura del impuesto. Y eso requiere una reserva de actividad. Todo lo demás te lo tienen que consultar. Es imposible prever las situaciones del IVA.
¿Cómo responde la compañía de seguros
antes de
Carolina? Por ejemplo.
Yo no tengo ni idea.
En caso, la respuesta también sería.
No, la respuesta. No se cubre. Mira, la respuesta es que, en primer lugar, tú lo que tienes que hacer es un ejercicio de defensa personal y saber que tienes a tu seguro detrás. Porque si hubiera inculpación, entonces tú la podrías, tendrías el seguro y lo tendría que pagar. Tenemos algún caso de seguros donde han intentado eludir la responsabilidad, no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque el concepto de negligencia está inserto en los contratos, si no, no existiría. Y en la palabra negligencia es una cosa que hay que delimitar con la de dolo. No es posible hablar de negligencia. ¿Hay dolo? No. Por tanto, hay como mucha negligencia.
A ver, la pregunta.
¿Quieres trasladar la pregunta?
Sí, voy a intentar trasladar la pregunta. Lo que comenta la compañera es que no sabe cómo podemos eludir nuestra responsabilidad en el caso que hemos planteado antes, si al final nosotros somos los que, en teoría, dentro de la empresa, estamos contratados para llevar todo el tema contable y fiscal. Esa es un poco la
idea. Bueno, mira, eso se resuelve de la siguiente manera. Tú no estás teniendo un contrato de ejecución de obras o de agencia. Tú no tienes un contrato de agencia, ya te gustaría tenerlo muchas veces. Nosotros sí que tenemos contrato de agencia, ya que, Federico, para no mentir, pero nuestras minutas lo permiten. Y no todo el mundo se lo podrá hacer, y a lo mejor no todos los clientes lo pueden pagar. Entonces, no creo que el caso que nos estén planteando es un contrato de agencia. De no, usted es un back office, usted me lleva la contabilidad y me lo lleva todo. Y en vez de tener yo un director contable, o de tener un contable, o de tener un financiero, usted tiene su gente en mi casa. ¿Está pagando 300.000 euros al año? ¿Está pagando 120.000 euros al año? ¿Está pagando 100.000 euros al año? ¿Está pagando 60.000 euros al año? ¿Está pagando 40.000 euros? Porque por menos ya me parece que sería temerario el contrato. Seguro que no. Por este tipo de cosas. Esa es la clave. Claro. Es decir, es que me lleva la contabilidad. Perdone, no le llevamos la contabilidad. Soportamos la tenuduría facial de la contabilidad, que no es lo mismo. Lo que pasa es que el juez, y ahí te doy la razón, no lo interpreta así. No, usted lleva la contabilidad.
Entonces, por ahondar un poco más en el tema, yo es que creo que lo más importante de todo esto es tener muy claro con el cliente hasta dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde no llega, intentar cobrar por ello. O sea, el cliente va a intentar que, como tiene un asesor fiscal, le cuente o no le cuente la película, el asesor fiscal lo tiene que saber. Ahí ha pasado hacer una renta a alguien y decirle, como tú sabes que yo tengo un seguro, esos son los que tengo yo, voy a saber los que tienes tú. O sea, yo creo, y volvemos otra vez a lo del contrato. hay que tener muy bien delimitado cuál es nuestro marco de actuación. Eso yo creo que es fundamental. Y definirlo por escrito. Es decir, yo llego hasta aquí y hasta aquí soy responsable. Más de aquí ya no soy responsable.
Claro. Es decir, no hago un contrato de agencia con usted. Yo tengo un contrato de prestación de servicios. Usted explicita el servicio. Pero el servicio no puede ser genérico en materia impositiva. Porque es el infinito.
Dicho de otra forma, imagínate que hoy, eso todo el mundo lo sabe, que para evitar ingresar retención y seguridad social, llega un cliente nuestro y empieza a pagar por dietas. Y le pillan, y hay una regularización y le pillan. Y le dicen, usted tiene que ingresar retenciones, ¿tú eres responsable? Yo creo que no.
Les tengo que decir que les van a pillar a todos, porque ha habido el cruce informático, seguridad social, la agencia tributaria, en un convenio de colaboración, donde todas las informaciones que están localizadas en el 190 por dietas pasan a la seguridad social. O sea que ahora es la seguridad social la que lo está revisando.
No, exactamente. No, yo te lo he dicho.
Pero es igual, el problema es el mismo, ¿eh?
Claro, pero si es que a nosotros nos ha pasado. Que nos han mandado, nos han dicho, es que en seguridad social me han dicho, y tú qué.
El problema es que como tú confeccionas en el sentido del relleno las liquidaciones, creen que estás haciendo una ejecución de obra o un contrato de agencia. Eso es nuestro verdadero, es un problema, no lo tenemos resuelto, ¿eh? Nosotros los que estamos aquí no tenemos la solución a ese problema así. No lo tenemos así.
Pero es así desde el momento en que cuando hablamos de la firma electrónica con la agencia tributaria nos dice, es que vosotros deberíais saber. Pues no. No estáis entendiendo lo que es la asesoría. No lo saben. O quieren creer.
No es posible, mira, no es posible explicitar algo obvio. De, usted pida lo que quiera oportuno. Es su problema. El precio es su problema. Pues es verdad. El precio es el equilibrio de la prestación de la relación. No acepto eso. Pida usted más. Haberme pedido más, esto que dice a veces algún cliente. Yo nunca te dije que no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted estableció un contrato conmigo en concreto en base a dos figuras determinantes para los dos. La figura de lo que se quería hacer acomodado lo que vale. No en abstracto. En abstracto no existe contrato. No existe contrato sin, mercantil sin precio. Y el precio acota también la relación, lo que pasa es que no es fácil. No tenemos la verdad en la mano, ¿eh? Aunque estemos aquí sentados y lo hagamos de una manera más atronadora. Estoy totalmente convencido de que no, ahí no hay ninguna responsabilidad. El mero amago de que pienses que la haya te va a crear un problema. El mero amago de pensar, bueno, me sabe mal, no a ti, sino a todos nosotros. Todos tenemos complejos de Estocolmo. Todos tenemos complejos de Estocolmo. ¿Quién no ha vivido un caso de complejo de Estocolmo? A ver. ¿Quién no ha vivido casos donde tú te has roto el pecho por defender al cliente de turno, que al final el cliente ha hecho lo que le ha dado la gana y que al pasar de los años te has dado cuenta de que te han tomado miserablemente el pelo? ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quiere eso decir que nosotros debemos utilizar esa pésima práctica profesional que no comparto del peor enemigo es mi cliente? Claro que no. Claro que no. Pero para evitar que algún cliente se convierta en tu enemigo, tienes que protegerte con un marco general. Como no puedes pretender que el cliente sepa de impuestos, sobre todo cuando no le interesa saber. No le interesa saber. Precisamente no sabe lo que está beneficiándole. Rara vez encuentra un cliente que lo que le pueda perjudicar no lo haya barruntado. Este sería un caso muy particular. Lo que tú tienes que hacer, como dice Federico, estoy de acuerdo con él, es intentar explicitar genéricamente la relación, porque si no te sientes atrapado, porque claro, en cuanto empiezas a hacer el listado de lo que haces, parece que efectivamente parece que eso lo haces todo.
Cuando hablas de un contrato en términos genéricos, ¿quiere decir de explicar lo que haces punto por punto o de alguna manera general?
Voy a transmitir, me da mucha vergüenza esto. Estamos comentando que cuando hablamos de un contrato, si hablamos de un contrato de tipo genérico o explicitar cada una de las pormenorizadamente cada una de nuestras actuaciones.
Correcto, vamos a ver. Pues supongo que habrá opiniones para todos los gustos, pero como yo soy, no creáis que soy como Groucho Marx, aquel hombre de tenía pocos principios y los cambiaba a menudo. Es decir, yo creo que lo sencillo es lo más concreto. Hay que ser genéricos. Es decir, yo hago lo que usted explícitamente me diga que debo hacer. No hacer un decálogo de lo que haces, o un catálogo, porque es inacabable. y dejar claro que la complementación de los impuestos no significa el control y la adecuación a la legalidad de los impuestos, porque no lo puede significar. Usted viene aquí y yo tengo un impreso 300 que me bajo por red de por mi red, bueno, bien, pero no quiere decir que yo esté garantizando la legalidad, porque es algo que no está en mi mano. No es porque, como decía Federico, estoy de acuerdo, es que no es una cuestión de voluntad, sino de posibilidad. Mira, entonces tú te haces cargo y te haces responsable de esto. Pues, ¿cómo voy a hacerme responsable? No lo sé. No lo puedo hacer así. Entonces, yo lo que pienso es decir, estamos ante un contrato de prestación de servicios, no ante un contrato de agencia. Estamos ante un contrato que no tiene reserva de actividad y que, por lo tanto, no puede procedimentar determinadas cosas, procedimentalizar determinadas cosas. Tú tuviese la reserva de actividad que te dijese, los economistas y señores fiscales cumplimentarán el impuesto sobre sociedades de este país. No es nada descabellado, como les he dicho, ¿eh? No vayan a pensar que esto es la locura del siglo. Bueno, vamos a acotar qué significa cumplimentar el impuesto sobre sociedades. Y tú cogerás y dirás, en las cuentas anuales serán presentadas por el cliente que firmará él en estos términos. El desglose de los dígitos será hasta tantos dígitos aquí y allá. En base a los datos que tú necesitas de verdad, pam, 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 pam. Y en los mecanismos de conformación de la base imponible y de ajuste al resultado neto contable explicitarás y dirás, si son ajustes temporales, me dará usted la materialidad esta, esta, esta y esta. Esta prueba de la temporalidad del ajuste, y si son permanentes me dará esto, 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 y eso se puede canonizar. Es un trabajo que se puede canonizar, y cuando apliques los tipos de gravamen, pues sabrás si es una sociedad patrimonial o no, y tú podrás hacer las consultas vinculantes de tu cliente sin que eso garantice la inspección al día siguiente. Y bueno, ante esta duda vamos a preguntar esto para poder resolver, ante esta duda vamos a preguntar esto y adjuntar la consulta correspondiente. Y entonces sí se nos podría hacer responsables de cosas. Pero, oiga, usted hizo la declaración del impuesto, puso usted resultado neto contable, y el resultado neto contable no tiene nada que ver con las cuentas anuales que están formuladas, aprobadas, firmadas y depositadas. Oiga, no sé, no puede ser.
Vale. Yo creo que son las 9:15 ya. Vamos a agradecer a Leopoldo su intervención y que no dude que el año que viene volveremos a invitar.
Hombre, será un placer. Gracias, hombre. Federico, a mí, por aguantarnos y aguantarme. Tienes razón.
Se lleva. Sí, es verdad. Sí, me pasa.
Y oyen todo.
Genial.
¿Qué?
Con la nueva normativa, la regla de la normativa,
la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de la normativa, la regla de